Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí, en el galpón de la calle Gorriti, con mucha gente amiga. Vamos a saludar ya mismo a Patricio Barton. Y aquí tenemos al piletero italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Grazie mille a tutti.
Señores, el programa comienza con una serie de noticias que tienen que ver con nuestra actividad artística. Y estas noticias dan cuenta,
¿sí?,
de la vastedad de esa actividad.
De vuestro universo laboral.
Claro, y del éxito y la pujanza que cada uno de nuestros actos conlleva. Adelante, Barton, ¿qué vamos a hacer esta semana?
Nada.
Bien. Muchas gracias.
Esto le parece nada, pese a todo.
Sí. No, sí, vamos a estar aquí como siempre en la calle.
¿Cómo se conoce que ustedes no trabajan? Nos dicen a veces.
En la calle Gorriti 5963.
Entre Ravi y Ñani y la otra que es Arévalo.
Exactamente, bueno, amigos, que es donde está este lugar.
Sí, a falta de mejores novedades, vamos a la parte conceptual de este programa, no sin antes saludar a nuestros queridos amigos de Babieca.
Sí, señor. Sí, también permítame saludar a otro común amigo, que es el doctor Darío Villarroel, que acaba de publicar el libro Injusticia Mediática, cuando el periodismo quiere ser juez. Otro volumen de su producción que realmente respetamos y queremos.
Muy bien. Un abrazo para Darío, entonces.
Hablando de hacer cosas, mire, esta semana tengo que hacer una mudanza.
No, ¿lo echaron de su casa?
No a mí. Pero sí, de un amigo que se está separando.
Lo echaron
no, bueno, de la casa.
Siempre es alguien que a quien echan.
Lo encontraron con otra y lo echaron.
No, señor. Veo que el estado de separación se dice, se está separando, como que dura mucho el estado de
separación.
¿Qué
dicen? ¿Se está separando? Eso
no,
sé,
no dice se separó.
No, no es lo que ha cambiado, no es el estado de separación, no, sino la forma de hablar.
Exactamente.
La gente habla más, dice, está llegando.
Está
llegando? ¿Qué es ese present continuous aplicado al arribo de una persona?
Y a la lengua castellana, el
doctor. No, en este caso sí se está separando, porque es una mudanza hormiga que hay que hacer. O sea,
van una se lleva todas las hormigas.
Y se lleva
muy bien, yo no le voy a dejar nada. ni siquiera los insectos, señor.
Y va con hojitas en la cabeza y atrás un regimiento de hormigas con porquería.
No, señor, hay que mudar ahí a un barrio cercano, pero de a poco.
Para que no se
llevando cosas.
Eso me huele
para no pagar una mudadora.
A tratar de ahorrar a como viene el lugar.
Sí.
Le huele
bien.
Claro, si un camión de mudanzas cobra la mitad de lo que transporta, más o menos. Sí. Nuestro precio es, nos quedamos con la mitad de lo que transportamos.
Además, si le sobra el lugar, no es que puede sumar otra mudanza. ¿Vio? El camión tiene un tamaño.
Sí. Está bien.
Y le dice, bueno, señor, ¿a usted le sobra? Le dice, tengo una heladera y un sillón nada más.
Sí.
Y una cama.
Y un camión de 27 toneladas.
Claro.
¿Y no se le ocurrió contratar un flete más chico?
Y el espacio vacío. Pero algunos vio que no le suben las escaleras, o que no se la bajan, o que no le...
Habiendo ascensor, claro.
Está bien. No le
necesitan la cosa. Si usted trabaja en una empresa de mudanza y no sube ni baja escaleras, va a reducir el número de su clientela al menos... En 4/5.
Porque eso, no, pero, eso se llama camionero, lo otro. ¿Sí?
No, eso en el caso de los fletes, lo que le digo, que no le suben o le bajan. Le dicen, no, eso tiene que contratar un changarín y le cobran por cada changarín. Ajá. Que ellos consideran.
Es un
que
changarín.
Tiene, un tipo que levanta
un tipo
las
que
cosas.
Que hace changas, ¿no? Qué sí. Que, mucho mejor que changador, changarín.
Sí. Sí, es más, sí.
O changuero.
Digo, mucho mejor para el changarín.
Sí, para el changarín, sí. Claro.
Changarín suena como funcionario del Imperio Chino, ¿no?
Sí, parece que llevara los muebles en puntas de pie.
Claro. Bailarín mandarín.
En la época changarín. De los changarines.
La guerra
bueno,
de los changarines.
Ahora, las cosas, si uno puede trasladar, por ejemplo, una heladera que es de lo más difícil de trasladar, ¿no?
No, ¿qué? Algunas heladeras tienen ruedas, por ejemplo.
No, no, pero...
Lo cual facilita
sí,
mucho las
muchísimo,
cosas.
Claro. La puede atar al tráiler del camión y llevarla arrastrando.
No, pero para llevarla caminando... Por ejemplo,
claro,
tres
acá
cuadras.
Está lo siguiente. Somos tan rascas que queremos hacer la mudanza caminando.
Sí, sí, señor.
Bueno, ¿cómo se puede hacer eso?
Con mucha voluntad.
Trabajando. Eso
pero no, bien. Pero sobre todo, ¿cómo trasladar? Yo muchas cosas, yo tengo experiencia en mudanzas, ¿eh? Me he mudado muchas veces.
Sí, sí. ¿Sí?
Y se
¿con qué resultado?
Estos.
Sí.
Se envuelve con frazada, envuelve todo con frazada y lo ata y arrastra, porque la frazada permite arrastrar lo que usted quiera.
Sí, pero si le arruina la frazada.
Yo tengo una sola.
Una frazada que me costaron
claro, pero
sí.
Pida frazadas, pida o telas gruesas.
Ajá.
Que usted pueda ir empujando por la calle.
Y tiene que ser barranca abajo, ¿no? El trayecto.
Claro. Y no, bueno,
hay que estudiar dónde se muda uno. Tiene que ser cerca y en bajada.
Claro.
Y estar seguro de que no va a volver, porque...
Sí, claro, imagínense. O que va a volver próspero.
Sí, lo que va a volver próspero.
Cuando te
ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con los medios de transporte público?
Ahí está. Difícil
yo vengo a ponerle, que yo con un lavarropa,
sí.
Y paro el 107.
No, señor, no.
¿Qué?
No, no, no puede subir.
No?
No puede subir.
Viene un tipo con, ponerle con un bolsón y sube.
Claro,
con un bolsón sí, porque lo carga.
¿Y dónde está el límite?
¿Dónde tiene la manija lavarropa?
Acá.
¿Dónde tiene la manija lavarropa?
No importa,
si
no
usted
dice,
se lo
la
cuelga,
ley no dice nada de manija.
Si usted se lo cuelga...
Si el bolsón no tiene manija, no lo dejan subir.
Tiene que...
No,
depende del tamaño.
Señor,
eso, el chofer tiene que decirle, dígale a su señora que se apure, por ejemplo, si es un lavarropa.
Mire,
¿no?
Si es
una silla, ponele, no le digo un lavarropa, una silla.
Ahí está.
Una silla, no sé si no le dejan subir al colectivo.
¿Por qué no lo van a dejar? Incluso le soluciona el problema de
asiento,
conseguir asiento.
Silla.
Le puede dar la silla a una señora.
Claro.
Sí, la ya propia. Sube con el asiento.
Claro.
Silla plegable sí puede subir.
No, no.
Eso
no
sí.
Estoy hablando ni de silla plegable ni de la
puntos
ropa
que
virtual.
Se medían, claro.
Mire, ahí cuenta la buena voluntad del colectivero.
Bueno, entonces sonamos.
Ya está.
Si se trata de apelar a la buena voluntad de los colectiveros.
La llevo rodando, deja.
Vamos a pie.
¿Vale contar la situación de uno haciéndose la víctima? Por
supuesto.
Ejemplo.
Esa es la vida de uno.
Eso, uno le para el colectivo y cuando el tío, dice, mire. ¿Se puede subir con un lavarropa? No, va a decir el tipo, bueno, pero...
Déjeme
que le explique. Mi mujer una noche volvió muy temprano. es ella la que trabaja y yo que... Bueno, y así.
Sí, y explica toda la bailarina.
No, pero no se puede poner a explicar al colectivero o a cada persona con la que tiene algún tipo de
el subterráneo, por ejemplo.
El subte es más fácil.
Ah, ¿por qué? Porque no hay un colectivero que le arranca y no le arranca.
O que no,
le
para
abre la
adelante.
Puerta y si te metes, te metes.
Sí, pero tiene que bajar, ¿eh? Tiene que ser estación con ascensor. Porque si es una que tiene escalera...
Porque no,
es?
Y una además... silla sube perfectamente.
Ah, una silla, sí.
Un lavarropa me temo que también.
Sí, pero es más difícil, ¿eh? Hay que subir y bajar un lavarropa.
Hay un vacío legal.
Sí.
Bueno, no es que hay un vacío legal. No podemos legislar todos los comportamientos
no?
humanos.
Sí, sí, eso, de eso se trata la ley, señor.
Además, son comportamientos humanos muy frecuentes.
Claro.
La mudanza. Bueno.
Sí, la mudanza, pero para eso...
En el Gran Buenos Aires la gente se muda una vez cada dos años. Sí. Cada vez que le vence el contrato de alquiler, se muda más lejos. Una estación más lejos.
Tercer cordón.
Pero es más fácil ahí mudarse. Al menos trasladarse con cosas es más fácil.
¿Por qué es más
fácil? Que en la ciudad...
Pesa lo mismo un ropero.
Sí, pero no hay tanto
edificio. Ahí no hay subterráneo que valga.
No, ahí no tiene el subterráneo.
No, ni siquiera.
Ahora, la gran desazón viene cuando usted trasladó la ladera, logró llegar hasta el lugar, caminó todas las cuadras que debía caminar.
La enchufó.
Y no entra,
bueno,
por muy poco... En la puerta de la...
Si es por muy poco, por mucho.
Con un martillo se arregla.
No, no, si es por mucho,
por
no
ahí, si es por poco, usted la jabona la heladera.
Claro.
Enjabona la heladera, enjabona la puerta y empieza a sacudir.
Sí, pero...
Se agarra la rejita de atrás y le mete.
A mí me pasó una vez que compró una heladera muy, muy justa que iba abajo de una alacena.
¿Muy qué?
Muy justa de medida.
Justa. Ah. Yo pensé que era una heladera que impartía justicia.
Hoy ya comiste y no le abre la puerta, dice, por ejemplo.
Tan fría, tan imparcial que era.
Claro.
No, tan justa respecto de la cena que estaba arriba, que digo, bueno, impecable, entró perfecto. Pero después descubrí que la puerta de la alacena estaba como en falsa cuadro, caída.
Ah, como rota. Casi todo.
Y no se podía abrir. Nunca más pude abrir esa alacena.
Bueno, pero
quedó clausurada.
Que no pudiera abrir
la heladera.
Claro. Yo tengo mi heladera en un lugar...
Sí.
Muy pequeño, sí. De modo tal que mi heladera es relativamente pequeña. Por suerte, mis necesidades al respecto
son menores.
Son todavía menores.
Le sobra heladera.
Y usted sabe que yo no quiero nada nunca.
Sí. La tiene ahí.
Pero está ahí abajo de una especie de escalera, qué sé yo.
Que no tenga que sacarlo.
Si yo quisiera comprar una heladera más grande, tendría que demoler la escalera.
Sí.
Y perdería el acceso al piso superior.
Una cosa agrava la otra, sí.
Debería subir mediante soga o dándome pie con acróbatas, los hermanos Valenda, etcétera.
Torre humana para Dolina, claro.
Bueno, sí, o poner la heladera en otro ambiente. ¿Por qué tiene que estar en la cocina siempre?
Porque
sí,
el
jardín
no,
queda mal,
señor. Poner la heladera, la pieza.
No, la pieza no.
Se pega un salto de la cama, sí.
A veces en un ambiente contiguo, qué sé yo.
No tengo ambiente contiguo.
El baño también, sí. Pero no, queda mal.
No, en el baño no la va a poner. Sí.
Chaval.
En el altillo, muy alto, por ejemplo. Cosa
sí.
Que usted cuando quiere sacar algo. El doctor Cormillón
recomienda eso.
Recomienda eso. Ponerle heladera tres pies arriba del techo.
Sí. Pero entonces el señor póngala en otro lugar directamente.
También,
en otra casa.
Bueno, entonces
tiene que ir corriendo.
Caminar muchísimo para ir por un sándwich.
Cuestión de claro. Eso se llama el programa, ¿viste?
¿Cómo se establece la división de bienes en una separación así?
Porque.
No se cuenta con colaboración del ex cónyuge en
y
el traslado de cosas.
Más o menos. Uno dice, quédatelo todo.
Claro.
Sí.
Hay siempre uno que está más harto que el otro y es el que dice, llévatelo todo, mis pilchas, mi evento.
Eso soy yo. Con tal de no discutir.
Claro, es un atajo ese.
Sí, ese sí. Es un atajo.
Es un atajo.
El otro es, buenas tardes, soy el abogado...
Sí, ¿cómo le va?
...de su ex esposa.
Sí.
Bueno, vengo a buscar todo.
Bueno, no, todo. ¿Cómo todo? Si esto lo compré con la transpiración de mi frente.
No creo.
La famosa frente amplia, ¿no?
Con el
no creo
yugo.
Que tenga ningún valor adquisitivo esa agüita. Bueno, no sé cómo es eso. Usted
eso...
lo que compró antes del casamiento, doctor, ¿qué tal?
Sí.
Tenemos al doctor Darío Villarruel.
Sí.
Lo que compró antes, usted compra una heladera, ponele, antes de casarse.
Sí.
Todavía no conoce a nadie, ni siquiera tiene novia.
Sí.
Un día, qué sé yo, se pone de novio, va a un baile, qué tal, cómo te llamás, qué sé yo, se casa.
Sí.
Otro día su mujer dice, me tenés podrido, qué sé yo, ya no somos los de antes.
Andate.
Qué sé yo, vámonos cada uno para su casa.
Sí.
¿Usted la heladera la tiene que repartir con su mujer o se entiende que ya la tenía de antes?
Ya la tenía de antes.
No, sos un miserable, ¿ves?
Porque y no, señor, ¿qué le voy a dar?
No, soy, señor, soy su novio.
Perdón.
Porque yo vengo acá...
ya ni te reconozco,
con mi
señora, amor.
También me estoy separando y quiero saber justamente, yo tenía una heladera.
Sí.
Y ella dice que la tenemos que repartir y yo digo que la heladera la tenía antes de conocerla a ella y todo, cada vez que empezamos a discutir sobre ese tema, es una catarata de reproches que me da ganas de dejarle la heladera, pero no se la voy a dejar igual.
Bueno, pero es que suele pasar que usted tenía la heladera de antes, pero ella vendió la suya porque no iban a tener dos heladeras.
Me dijiste
que no se la vaya y la compré, ¿qué hizo con la plata?
Y con la plata se la dio a usted.
Sí. A mí no me dio nada, señor, la plata no tiene nombre.
Se la dio usted para que se comprara ese sobre todo, ese pantalón,
volvió
todo
dos días, tiene puesto. Doctor, volvió dos días después sin un peso y borracho todavía.
Y bueno, ¿cómo se hace con las cosas que hay que repartir? Claro, evidentemente no se puede ser salomónico.
No, en algunas cosas no se puede.
Entonces, lavarropa para mí, la heladera para vos. Yo prefiero la heladera para mí.
No, bueno, sí, pero...
Yo no lavo ropa.
No, claro, por eso. Y si siempre te lavo la ropa.
Cambio ella sí.
Sí. Es que le lavaba la suya, señor.
Sí, claro, imagínense.
Por eso. No, me parece que tiene que hacer, si tiene buen diálogo usted con su ex mujer.
No, si no, no me hubiera separado.
La heladera, poner que sí. ¿Y lo que hay adentro qué? Porque la lleno yo la heladera esa todos los meses.
Bueno, ¿viste? Señor, hay que hacer la vista gorda un poco.
Con
también.
Mi mujer, hablando de gorda, con mi mujer tenemos una panadería. Ajá. Que está a nombre de los dos.
Uy, qué difícil eso,
se llama El Gordo y la Gorda.
Qué lindo para vender
bueno,
pan.
Ahora nos separamos porque ya no nos amamos, yo se lo digo así.
Está bien, señor.
¿Qué hacemos con la panadería? Mi mujer quiere ponerla por la mitad, hacerle un tabique y poner de un lado panadería El Gordo, del otro panadería La Gorda. Sí.
Pero, ¿y dónde hace el pan? ¿Cada uno hace el pan, El Gordo y la Gorda?
Sí, cada uno hace igual. Nosotros no hacemos el pan. Las panaderías hoy en día no hacen el pan.
Lo compran.
Se lo traen. Compran, viene un tipo y lo reparte. O sea, las panaderías de hoy no vieron un horno en su vida.
Pero discúlpeme, si usted pone una panadería al lado de la otra...
Sí.
La dividimos, no es suponer otra, ¿eh? Un tabique.
Está dividiendo también la rentabilidad, está dividiendo todo.
Sí, claro, nos separamos, no entiende lo que
sí, dice. Sí, entiendo, señor.
Claro que sí.
Pero, ¿usted cree que el barrio va a preferir al gordo o a la gorda?
A la hora de... No lo sé, señor.
Y bueno, pero lo tiene que pensar. Eso,
pero,
¿por qué?
Hay problemas. Tenemos, por ejemplo, una balanza sola.
Ah, eso sí es un problema. ¿Y usted no va a comprar una?
No. Esos son los
eso problemas. Es un problema.
Mire, ahí pasa lo siguiente. Discúlpeme que me meta en la conversación. Pido... si usted quiere resolver los inconvenientes del amor, discúlpeme.
Ah, qué feo, aquí en medio de la masa.
Voy a tener que decirlo con todas las letras, pero
sí, dígalo. Así,
no le tenemos miedo.
Está muy bien.
A las palabras. Los problemas de amor, con los problemas de balanzas y pesas y medidas, ¿o no? No puede.
No es compatible.
Entonces, ¿sabe por qué no funciona esto? Porque el amor está hecho para irse. Y no volver más.
Y no volver nunca más.
Y dar un portazo y por dignidad no ir a buscar nada.
Y bueno, entonces se tiene que ir.
Entonces, la ley tiene que ser así. El que se va y pega un portazo pierde el derecho a todos los bienes.
Bueno, no, pero no se va a ir nadie así.
¿Cómo que no?
No se van a ir o van a demorar.
Yo ya lo hice dos o tres veces. ¿Cómo que no?
Bueno, pero no importa, sígame hablando de mudanzas.
Bueno, el tema es que tengo que llevar todas estas cosas, sobre todo, además, cajas, porque no se puede llevar las cosas. No, sí, lo imagino.
No. Si, se va, si se las va a llevar así.
No. Las cosas, las cosas sueltas, por ejemplo, el libro, la mantequera, los maníes.
Pero si usted no quiere gastar en nada, se las tiene que llevar sueltas y de a poco.
Sí, tranquilo.
Pero ¿cuándo vas a terminar de separarte, Roberto? Porque venís todos los días a buscar algo.
Soy Olina, no me llamo Roberto. Está loco ese, ¿de dónde lo sacaron? Otro que no me conoce.
Qué frecuente la prensa.
Llévate todo de una vez. No vengas todos los días a buscar una cosa. ¿Vos que venís a verme a mí o venís a ver si
no,
yo estoy con otro?
A veces sucede que por ir a buscar una campera, uno se queda 14 años.
Sí, también le ha pasado a uno.
Tendría que haber servicios rápidos de traslado de cosas.
Express, así.
Bueno, como estaba el famoso expreso Villalonga.
Furlo,
¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Era, hacía atención express para, por ejemplo, un servicio así de separación.
Igual te cobraban, no. En realidad era para viajar, era encomienda. Ah. Si vos querías mudarte con eso, primero te empaquetaban todo de una manera...
Imposible de desarmar.
Sí.
Ah, sí, porque son empresas de embalaje, que le dicen. Lo embalan.
Sí, sí.
Sí, ellos
son las que dicen, tenés que separar, tenés que separar.
De alma lija. Sí. Y no le va a un buen servicio también.
Perdón, ¿dónde va a vivir su amigo?
Cerca.
¿A una casa que alquiló o está, digamos, como huésped?
No, está...
Ah, porque eso es terrible. Eso es
está de prestado un rato. Por eso no puede hacer...
No se va más.
No, pero no...
No se va más.
Pero escúchame, no puede hacer una separación completa, pero se tiene que llevar algunas cosas y por lo menos 2 meses va a estar ahí.
¿2 meses o 2 meses?
2 meses.
Y 2 meses es mucho.
Mucho tiempo para estar
con nadie. No estuve 2 meses con nadie.
No...
Y quiere un televisor para ver el Mundial, además. No se puede llevar el televisor de...
Cosa, sí, sí.
De ahí.
Sí,
se va a separar del amigo también, acuérdense.
Yo tengo una historia para contar, pero...
Por favor.
¿Qué pasa?
Por favor, no, abra su corazón.
Resulta que yo tenía un amigo nuestro también. Uh-huh. Bueno, el muchacho se separó. Paró. Y otro amigo, un señor mayor... le dio albergue en su casa.
Ajá. Muy bien.
Y dice, venga a mi casa, vengolea, qué sé yo, bla, bla, bla. Y era casado este hombre.
El mayor, sí.
Eso es un problema.
Ya me acuerdo. Oh, Dios.
Ese es un problema.
Muy bien. Y el otro fue trayendo las cosas de a poco, qué sé yo. Al principio, dice, no, yo voy a dormir echado ante la puerta. Era muy humilde, mi amigo. Dice, no, pero una cama. No, yo, cuando ustedes se van a dormir, yo me tiendo ante la puerta.
Pero
y
que es un perro, era un perro.
No, pero...
Le abrazo al bobo.
Era un intruso, dice, yo no
claro,
quiero.
Pero bueno.
No, dice, pero pasá. Bueno, está bien, dice. Y se acostó en la cama.
Ah,
se puso un pijama de vengolía y se acostó.
Bueno, poco a poco fue avanzando. Y un día, este señor mayor llega a la casa y no es que encontró a la mujer con el tipo. No, la mujer le dijo, mira, te presento a fulano. Sí, sí, es mi amigo, no.
A mi pareja.
Pero nos vamos a casar.
¿Cómo se va a casar?
Sí. Esto a la semana, ¿eh?
¿A la semana? Pero
sí, sí, no fue de un día para el otro. No,
claro. Este hombre volvió del trabajo, qué sé yo, y la mujer lo estaba esperando ahí con el tipo un poco en segundo plano.
Sí, sí, cabeza agacha.
Pero cómo muy humilde, señor.
Muy humilde. La mujer hablaba y él sentía con
ella. Sí.
Bueno, y comprendimos que si no nos habíamos casado antes era porque no había surgido la oportunidad, dijo la mujer.
O sea que tenía algo de antes con él.
No.
Ah, en esa semana...
Que somos el uno para el otro.
Albas gemelos.
Y todo así. Bueno, muy bien. Dijo.
Qué enamoradiza.
Este hombre. Sí, hizo una película con esto, ¿eh?
Sí, sí. Ajá. Sí.
Hizo una película muy, muy conocida. Le cambiaron muchas cosas. Y se convirtió en La Guerra y la Paz.
Bengolía es el de a caballo ahí.
Sí, sí. Bueno, y este hombre dijo: bueno, váyanse, yo no puedo. Y fue a agarrar un revólver y empezó a tirar tiro.
Ah, sí. Bueno, se puso grande. Ah,
tipo... Drama pasional. Todos presos.
Se lo llevaron preso. Pero escúcheme, ¿qué tenía que ver aquí? ¿Vengo
de
idea?
Lo de la comisaría.
Señor,
¿qué?
Disturbios.
Acá
claro.
No nos gusta andar con...
No, pero tiene que discriminar...
Dijo que yo...
No. Tiene que discriminar una situación de la otra.
Este año Sierra Chica.
No, pero ¿qué tiene que ver, señor? Tiene que discriminar
que
una cosa de la otra.
Es peligroso traer a un amigo cuya esposa lo echó y meterlo en nuestra casa.
Sí. Bueno, pero no, esa es una mala experiencia.
Siempre, no. Siempre pasa así.
Esa no es la peor, imagínese.
Sí. Otro muchacho también. Qué sé yo, me voy a quedar, no me quedo. Cuando volvió, el dueño de casa le había cambiado
la cerradura.
No lo dejó entrar más.
Bueno, pero le tiró la puerta abajo, el otro...
No, nada, ¿qué le va a hacer?
¿Y qué, se fue?
Sí, sí, ¿qué va a hacer? ¿Usted qué hace? Por ejemplo, trate de entrar en la casa de al lado.
Sí.
No puede, ¿qué hace? Se va.
Bueno, no, pero... Pero ahora... Pero ahí están sus...
Se fue.
Están sus cosas, sus...
Se fue a casa de un amigo.
Es más próspero.
Es un grupo hermoso.
El 30% de los amigos que uno trae a casa te hacen deudor o cornudo.
O las dos cosas a la vez. Claro.
Está comprobado.
Pero bueno, no
sé. Darío Villarruel.
También sí. Lo estudió eso.
Así que yo le diría a su amigo que sí, que... No, a su amigo no le diría nada.
No.
Porque el que sale perdiendo es el que lo va a recibir.
Sí,
¿quién es el que lo va a recibir?
No, es un tipo que ahora está viviendo afuera, pero vuelve, está fuera del país.
¿Fuera
de la casa?
¿En el país o en el patio?
No, no, afuera fuera de la Argentina.
Ah, es lo peor eso.
Pero va a volver. Cuando,
yo conocí a otro muchacho que también vivía fuera de la Argentina, no importa dónde.
No, pero, no.
Y, bueno, otro amigo le dice, che, ¿me prestás la casa mientras que está fuera de la Argentina?
Sí.
Bueno, dijo el otro, tomá la llave. A los dos meses volvió.
¿Quién sos?
Le había cambiado la cerradura, las puertas, todo, incluso el número de la casa.
¿Pero sí. qué? ¿La dirección?
La dirección le cambió.
Pero eso es un... hay un error de catastro.
De catástrofe, dijo el otro.
Llamale sí. como quiera.
No, llamale como quiera, no.
El otro golpeó la puerta. Primero sí. pensó que se había equivocado, porque sí. había estado mucho tiempo en otro país sí. y ya tenía acento. Es de esos tiempos que están... 2 horas en Madrid y ya
dice, vale,
sin tú. Y el otro le dijo,
enhorabuena.
No compro Biblias, le dijo el amigo.
Enhorabuena, dijo.
Sí. ¿Qué? Y entonces no pudo recuperar la casa.
Así que, acá en Argentina, prácticamente todo el que le da entrada
sí.
a otro en su casa,
ya está, fuiste.
Un gran porcentaje, diría un 70, un
80%,
pierde
no.
la casa.
Pero entonces,
pierde la casa.
No puede
es
notable, ser eso,
esa porque es la crisis habitacional de la Argentina, señor.
No, no puede ser eso, señor. Es un gesto solidario, amistoso, bueno, recibir a una persona que
sí,
está en el momento.
Así te pagan, así te pagan. Por eso yo, etcétera. Por eso yo alquilo.
Claro.
Bueno, ¿qué otras? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿A qué le llaman bultos o canastos? Canastos.
Los canastos tienen una medida estándar.
¿A qué le llaman canastos?
A un recipiente trenzado.
Usted cuando preguntan a qué le llaman algo, no, le da la medida.
Claro, pues no, porque creo que usted me va a preguntar.
¿A qué le llaman ballenas? Sí. Las ballenas tienen una medida.
Usted me habrá hecho esa pregunta, porque lo mío es una empresa mudadora.
Ya va a saber por qué se la hice.
Dícese usted la respuesta.
Si usted llega a una mudadora sin saber y sin noticia de qué es un canasto, nunca vio una cosa de paja.
Sí, señor.
Cuadra, bueno.
Las cosas que
vi. Soy un hombre grande. Sí.
Con hecha con mimbre y así.
Sí, no, una cosa es el mimbre y otra.
Sí,
hay que separar el mimbre del trigo.
Pero no es un derivado de aquello.
¿Cómo?
¿No es un derivado el mimbre?
No, señor.
¿Está loco?
No tiene nada que ver.
¿Nada que ver?
¿Cómo se ve que usted?
Sí.
Es puro mimbre.
Bueno, el canasto es esto, mire.
No, no, a mí yo quiero una definición radial.
¿Pero por qué quiero una definición no, radial si de canasto?
Cuando si no, me preguntan haríamos... qué es una cosa, hace lo que se llama mostración ostensible.
Claro.
Definición ostensible, decía Russell. Claro. Que consiste en tomar una ilusión y agarrarla con la mano, así.
Voilà.
Con un canasto es fácil.
Sí. Bueno, no, un canasto de mudadora... Que así. No es lo mismo que un canasto
no,
cualquiera.
Por eso, le pregunté a qué le llama usted canasto. Yo le llamo canasto al lugar donde tiro la ropa sucia.
Claro, yo le llamo canasto a lo que tengo delante de la bicicleta.
Claro.
Bueno, no, eso sí, son canastos también, pero no son los canastos de mudadora.
Está el bicho canasto.
También.
Está
el policía que dirige el tránsito. Todo eso.
¿El canasto de mudadora es igual al canasto de la ropa, donde
sucia,
se tira la ropa sucia?
Pero limpio.
No es cilíndrico.
¿Cómo no es qué?
No es cilíndrico. ¿El suyo es cilíndrico?
Es cilíndrico.
Es cilíndrico.
Sí.
No, este es un cubo.
¿Y cómo hago para meter la ropa?
Claro.
Y no, tiene un lado hueco, señor.
Ah, ¿Por qué? ¿Qué es lo que se mete en canastos y lo que no?
Ahí está.
Mire, todo lo que pueda meter en canasto lo mete.
No, esa no es una respuesta.
No,
esa no es una respuesta para una señora como yo.
Sí. Bueno, señora, mire, pone, en los canastos grandes, pone las ollas, todo lo de la cocina, la vajilla, lo embala.
Me dice que hay canastos grandes. Nunca supe que había dos tamaños.
Bueno, sí, hay canastos grandes y canastos chicos. Y en los chicos pone las cosas pesadas, me lo llena hasta la mitad, porque si no, lo levanta usted los canastos. Por ejemplo, si tiene libros, señora, usted.
Tengo muchos libros.
Bueno.
Tengo.
¿Qué tiene?
Tengo, mire, Injusticia Mediática de Darío Villarruel.
No, no me diga los autores y los títulos.
Proceso al Chacho, que es un libro de José Hernández y Domingo Faustino Sarmiento. Sí.
No, señor, señora, discúlpeme.
Sí, sí.
los libros hasta la mitad en los canastos. No llene todo porque no se puede levantar.
Hasta la página 123, por ejemplo.
No, señor. El canasto hasta la mitad de libros. Y después la ropa y todo eso en los canastos grandes.
No se puede mezclar la ropa con los libros porque...
Claro. Usted mezcle lo que quiera, le va a tener que desarmar usted.
Yo veo que...
Acá, que no, no.
Esta comprobación nada más. La liviandad, la insoportable
levedad del señor, del ser.
Con que este señor conduce su mudadora es insoportable.
No, pero señora, usted viene, me está usted preguntando.
Primero es un guaso, un guarango.
Yo le calculo lo que tiene que mudar. Usted me dice, ¿cuántos ambientes tiene que mudar?
¿Qué te importa?
¿Cuántos ambientes muda?
¿Qué le importa a usted?
¿Cómo que le importa si le voy a hacer la mudanza?
Los ambientes están ahí, que a lo mejor están vacíos los ambientes.
Bueno, pero nosotros hacemos un estándar, un cálculo estándar.
A mí no me importa lo que hagan ustedes.
Bueno, señora, pero si
tengo
yo te tengo
nada
que
más
mudar.
Que... No importa lo que tengo.
¿Y cómo le voy a hacer? Bueno, le hago el presupuesto máximo, le hago por un palacio de Versalles.
Hágame el mínimo, ya que no lo sabe.
No, porque yo me tengo que cubrir, señora. Si yo
sí,
llego,
bueno, vista sí, señora.
Y usted tiene...
La ropa sucia vale más, se traslada con más precio que la ropa limpia, ¿cómo es eso?
No, la ropa es ropa.
Ah, qué lástima, porque sí, si no podríamos fingir que la sucia está limpia.
Claro,
o que la
y ahorrarnos una punchada de peso.
No. Porque yo soy...
Yo no le ando mirando...
No,
señor.
Bueno sería también.
Nosotros, imagínense que yo hago esto todos los días del señor.
¿De las cosas de vidrio? Sí.
¿Las embala usted o se las embalo yo?
No, las cosas de vidrio.
Punto.
¿Qué es un tema las cosas de vidrio?
Se rompen, ponele. Yo tengo una vajilla.
De bacarat.
Ah, sí.
Bueno, eso, lo que usted no...
Muy bien, cuesta un ojo de la misma.
Sí.
¿Y si usted la rompe?
Bueno, yo no se la rompo. No, espera. ¿Qué? Si no le contesté.
Se quedó así.
Pero sí. No me negué.
Se quedó callado.
Mire, señora, si usted tiene tanto miedo que yo se la rompa, no se la traslado yo.
A mí me dijeron en la puerta, ni bien entré, tenga cuidado.
Porque acá se la rompen.
Sí. No.
Porque me vio que entraba con la vajilla en la mano.
Sí, bueno.
Y dice, mire que se la rompen,
Sí, eso. Bueno, por eso le digo, si usted tiene algún temor, yo soy muy cuidadoso.
Le tengo miedo a la oscuridad, por ejemplo.
Llevo muchísimo tiempo en este rubro.
Ajá.
Ya desde mi abuelo que vino de Italia.
No me importa, señor.
Señor, cosas tuyas.
No me importa.
No soy el psicólogo.
Dos familias de
porque su abuelo vino de Italia, no me va a romper la vajilla.
Claro, se le rompió todo.
Derecho al inmigrante. Ah.
Le digo que tenemos años de experiencia, hago 3-4 mudanzas por día todos los días.
Bueno.
Todos los días de la vida. Y nunca se me rompió nada, salvo...
Yo tengo muchos años de experiencia desconfiando.
Sí.
Y siempre... He desconfiado...
¿Es de familia de desconfiados?
Sí.
Desde que el abuelo vino de Italia, que es desconfiado.
Sí.
Bueno, está bien, lo felicito.
Vino 2 veces de Italia.
Escúcheme.
A ver.
Otro particular, otro si digo.
Sí.
Yo tengo animales para trasladar.
Bueno, eso es esa parte, usted sabe, nosotros
aparte?
No trasladamos. No,
¿viven conmigo?
Nada vivo trasladamos.
Ah, no, que me va a asesinar antes de llevarme a mí.
No, le digo, no, usted no puede subir al camión.
Tiene que mate a su madre, señor,
sí.
Para que
no.
Para que usted pueda trasladarla. No, es que estoy
pobre, es un asesino, señor. Sí, sí, mire.
Ni vivos ni muertos, señor, no trasladamos.
Con mi vieja.
Nos trasladamos.
Así se llama la mudadora.
Es un nigromante usted.
Mudadora Nostradamus.
Bueno, no puedo trasladar mi pequeño...
¿Cosas orgánicas?
Sí, por ejemplo, los huevos.
No trasladamos. Va, sí. Planta sí, maceta.
¿Y nunca, por ejemplo, se cuelan vecinos?
Claro.
Trasladan cosas aprovechando la mudanza. Por ejemplo, se trasladan ellos mismos.
¿A dónde?
Tienen que ir a Quilmes, ponerle por algún asunto, y aprovechan que otra persona se muda a Quilmes... Fingen formar parte de la mudanza.
Pegan el saltito y ya lo
tenés. Y usurpan ahí un lugar. Bueno, eso es muy común.
No, no es nada. No solo que no es común, sino que es.
Para mí debe ser muy común.
No,
también.
Es que no.
Yo si viera que un señor de al lado de mi casa se muda a Quilmes yo justo tengo que ir a Quilmes, le
yo aprovecho
diría,
la volada.
¿Por qué no me permite a mí fingir que formo parte de su familia
sí.
y hago que este hombre, con su camión, me lleve a Quilmes sin cargo alguno?
No, bueno, no, pero eso no ocurre, además ya le dije...
Para mí esto debe ocurrir...
Pero lo que pasa es que no le dije...
Dos veces por hora.
Sí. Pero no, le estoy diciendo que no ocurre nunca, que no
usted,
me ha ocurrido nunca.
A usted
nunca.
Le parece que no le ocurre.
No, pero ¿por qué
porque
a usted
no
le
van a decir... Al último al que le van a decir es a usted.
Bueno, ¿no? Por supuesto que no me lo van a decir a mí.
Es como la infidelidad, caballero.
No, claro.
Desde luego que no me lo van a decir, pero le digo yo que no ocurre.
¿Y
porque,
cómo sabe?
Porque yo miro los camiones
cuando
salimos.
¿Cómo sabe si esa persona que viajaba un poco silenciosa
sí.
y taciturna...
Con un portafolio si
de traje. En el último, la última mudanza que usted hizo, formaba parte de la familia y no era un colado.
Bueno, mire...
Vulgar y silvestre.
Sí. Después
los dos.
¿Por qué vulgar y silvestre?
Son una pareja de conductores.
¿Verdad? Después de todos no me importa.
Hay un programa acá con... Sí. Los periodistas vulgares.
Después de todo no me importa, mire, usted me dice hay que mudar todo esto, lo lleva a este otro lugar,
trato,
yo se lo bajo en ese lugar.
Muy malo tiene.
No, señora, sí. Escúcheme, estoy hace más de una hora acá tratando de explicarle lo que es
pero yo
una mudanza.
Pero están sus hermanos, usted trabaja con sus hermanos, ¿no?
Sí, señor.
Que no se me va
nos
trasladamos
hermanos.
Nada. Mejor. Sí.
No, ya le digo, lo que usted tiene miedo que se le rompa, yo no se lo traslado.
Usted, por ejemplo, los roperos, los traslada llenos de la ropa... ¿O saca la ropa para afuera?
Se saca.
Esa es una pregunta.
No, se saca todo.
Yo me he mudado muchas veces y nunca vacié nada.
Más bien.
Todas las cómodas con sus correspondientes cajones. ¿Qué quiere que haga? ¿Que ande desarmando todo? No. Adentro la cómoda con cajones y todo y guarda que no esté el florero arriba.
Sí. Pegado.
Unos papeles adentro y llena perfectamente.
Claro.
No es cirugía, es mudanza, loco.
Señora, ¿o cuál es la...? ¿Usted es la señora?
No sé, señor.
Bueno,
¿qué le importa?
Yo le entrego los roperitos que necesite.
¿Los qué?
Los roperitos.
Somos chiquitos ahora.
Sí. Los roperitos de mudanza. Eso que vio usted, me dice, ¿cuánta ropa tiene que trasladar? Y eso va en un roperito aparte.
¿Me lo quedo yo después?
Sí, le saca un ropero para ponerlo en otro. Está loco.
Pero es uno más
liviano. Yo dejo los roperos mismos cerrados con llave.
No, porque eso se nos abre cuando...
Cerrado con llave.
Bien cerrado.
¿Qué se le va a abrir? No se le abre. Cerrado con llave.
Pero se puede desfondar, ¿o vio
basta
qué?
Con... No anda, que no lo va a llevar al revés tampoco.
Y bueno, pero vio que no se sabe. Uno lo inclina para un lado. Hay que ver en dónde hay que meterlo esto.
En su camión.
En una casa, como en su camión.
No. ¿A dónde vamos, hombre? ¿Dónde hay que meterlo? ¿Dónde es?
Vamos dos hijas.
Es una escalera. Lo no me dice si es por escalera, si es por ascensor.
Sí, son 7 pisos por escalera.
Ah, bueno. Sí. Se le cobra un recargo 10% por cada piso.
Uh-huh. Ah, ¿10% de qué?
10% del presupuesto que le acabo de dar.
Ah, si no querés que te dé la ropa interior también, te quedas con todo este.
Bueno, no, le digo, 10%
por cada chorro.
Si quiere 30%, se lo dejo en el tercer piso. 40%, cuarto piso, y así. Usted se mudó un séptimo, me dijo.
Sí.
Bueno, 70%.
Te pago el 80% y vamos a ver qué hace después.
Llego a la terraza y se lo tiro.
Por eso, buenas tardes. Estaba
sí, ¿cómo
escuchando?
Le va?
Yo siempre vivo en planta baja.
¿Y por qué hace un gesto de suficiencia y de satisfacción plena?
Para que usted lo describa. Yo vivo en planta baja en este edificio.
Sí.
Y lo mejor es la planta baja. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos que pagar la despensa del ascensor.
Sí, ahí está. No, las despensas las pagan todos por igual.
¿Cómo las pagan todos por igual? Yo nunca subí al ascensor, señor.
Y bueno,
vivo
no sé.
Hace 6 años acá.
¿Y qué
nunca
tiene que
subí
ver?
Al ascensor. ¿Para qué le voy a pagar a...
¿A los del quinto?
Claro, ¿para qué?
¿Y qué tiene
para que anden de gusto al ascensor.
¿Qué es lo que
y
hacen?
A la hora de la siesta bajan y suben porque no son tan mal entretenidos.
Pero señores, son las reglas de convivencia. Yo no exporto soja y pago los impuestos para que salga por el puerto de Rosario, por ejemplo.
¿Qué?
¿A usted también lo engañaron? No, es otra cosa eso.
Sí, señora, ¿qué tiene que ver que no use el ascensor?
Lo único malo aquí en la planta baja es que te tiran cosas por el patio interior.
Sí. Ah, bueno, sí.
Claro, porque la gente en vez de tirar las cosas al tacho de basura, la tira por la ventana.
Bueno, no sabe.
La tira por el ventilador de la cocina. Comen una banana, ¿dónde tira la caja?
No, pero eso...
Se va a andar buscando el tacho de basura que nunca se sabe dónde está.
Sí, sí.
¿Dónde metiste el tacho de basura? Lo tiro por la ventana.
No, señor.
¿Y dónde cae?
¿Quién limpia?
Cada dos años tengo que bajar dos metros.
Viene una mudadora a llevarse la basura. ¿Pero tiene vecinos muy sucios o quizás...?
O muy limpios, quizás.
No, muy limpios no, me parece
no
que...
No bajan bolsas. Nunca,
no la quieren piso, mucho señor. Usted. No la deben querer.
No me conocen.
¿Y pero por qué no va y les dice, escúcheme, ahí abajo
no,
vivo yo?
No,
¿usted quién sabe dónde cayó?
¿Tocarle el timbre a un vecino?
Es una sentencia para, de por vida.
Claro.
Pero señor, agarra la tabla de picar cebolla.
¿Qué?
Y la pone contra el portero eléctrico.
Sí. Y salgo corriendo después.
No, le toca el timbre en simultáneo a todo el edificio.
Ajá.
Y les habla en cadena nacional a todos. Claro. Y dice, abajo estoy yo.
No, eso lo hago yo, salgo yo mismo. Pero otra vez me tiraron, yo lo conté acá.
Sí.
Me tiraron un japonés.
¿Cómo un japonés?
Sí, claro, sí. Había una fiesta en el séptimo y habían invitado a un japonés. Vio que queda bien siempre invitar a un extranjero.
Sí, no sé si queda bien. Bueno.
Y sí, porque el tipo no sabía hablar en nada. Entonces
venieron de más.
Y por ahí se aburrieron del tipo y lo tiraron por la ventana.
Qué crueldad.
Y me cayó ahí. ¿Y
qué, bueno, llamó a la policía?
¿Para qué?
¿Cómo para qué? Tiene que hacer la denuncia.
Ahí, el tipo es muy correcto.
Educadísimo.
Bueno, enseguida se sentó, saludó. Y ahí lo tengo.
¿Cómo ahí lo tengo? ¿Hace cuánto lo echaron?
Y 7 meses.
¿7 meses? ¿Pero usted tiene una relación con el japonés?
No.
La relación de vecindad.
No, porque imagínate, ¿sabe cuál es el problema? El idioma.
Bueno, no, pero
yo no entiendo lo que él me dice y él tampoco, las veces que trato de decirle algo, tampoco entiende. Y bueno, se agarró una silla y se sentó ahí y está.
Pero ¿cómo ahí está?
Ataja las cosas que caen en el patio cada tanto.
Pero tiene que facilitarle, no sé, algún contacto con la embajada del Japón. ¿Usted fue a la embajada?
¿Para qué? Si él no me lo pide.
Y bueno, señora, pero ¿usted está segura que es japonés?
Bueno, japonés este.
Y sí, japonés es de Japón.
No sé, señor.
Puede ser uruguayo.
No importa, yo todo esto se lo estoy contando para que vea por qué vivo en la planta baja y que no me tiene que cobrar el 70%. Pero vamos a ver qué dicen nuestros
oyentes. El resto de los vecinos.
Sobre la mudanza, sí. Que debe ser, primero debe ser prohibida la mudanza.
¿Cómo prohibida?
Caíste ahí terminás, chao.
No, la mudanza la tiene que hacer el Estado Nacional.
Está bien, ¿eh? Está bien, con que haya un impuesto a la mudanza y el Estado te muda.
Y listo.
A la lona.
Y te mudamos incluso donde queremos.
No, donde sí. Queremos no.
Es para todos y todas, es igual. Gustavo Luis Corbalán dice, amigos de la noche, estimado Dolina, gracias por compartir alegría con un cacho de cultura, un placer seguirte. Un abrazo.
Silvio Obregón dice, los amo. Son mi compañía de todas las noches. Un saludo enorme desde Esquina Corrientes. Desde Esquina Corrientes.
Uh-huh. Ezequiel Romagnoli dice, laburo de noche, así que debería decir que nunca los escucho. Pero la verdad es que intento tomarme unos ratos libres y no se escucha de que... Está prohibido escuchar la radio en el trabajo,
sí, claro.
De Ezequiel Romagnoli.
Y más ahí
trabajo.
En la torre control del aeropuerto.
Sí, es la dura aéreo.
No solo eso, dice que un día se va a ratear y va a venir, va a fichar.
Ajá, claro. Sí,
así
sí,
pasan
sí.
Las cosas.
Y se va a escapar y va a venir a ver acá el programa.
Pablo García, hola Dolina, saludos y tu sango, dado que no tiene acento. Con mi amigo siempre tenemos largas charlas sobre tus ideas. Te admiramos y después le agradeces.
Dot Warner dice, Dolina y compañeros, son la mejor compañía para una estudiante que vive lejos de todo. Un abrazo enorme, saludos al tucumano y a Gabriel, dice Paula de Pergamino.
Muy bien. Flavia Rivers dice, señora soy y un saludo les doy, desde el Calafate con nieve en el corazón. Bueno, menos mal que terminó ahí.
Aquí Ana Martínez dice, el kinesiólogo me devolvió la funcionalidad de la mano, ayer que hablábamos del kinesiólogo. Además atienden problemas respiratorios y le devuelven la tonicidad.
Este es un granjero.
Más que un kinesiólogo, sí. Le devuelven la tonicidad a los que están postrados por mucho tiempo, a los ancianos. Es una profesión con mucha fase. Uy,
bueno,
empieza a defender.
Se enojó. Usted dudó de los kinesiólogos, Dios mío.
Mire, este mensaje lo manda Cristina Fernández. ¿Cómo le va, señora presidenta?
¿Cómo le va?
Hola, equipo. Un gusto saludarlo desde Rosario. Me encantaría que se volviera a tratar el número áureo. Es un tema muy interesante.
Sí, bueno. Daniela Solari López. Amigos, estamos de vacaciones en España, pero lo seguimos. Hoy estamos en Málaga, pero siempre están en nuestro dial. Besos, dice Dana de Tarragona.
Ah, mire usted.
Están en Málaga, pero viven en Tarragona.
Está paseando por ahí.
Mario Ríos dice, saludos genios, ¿cómo están todos? Y agrega un pedido. Estaría bueno que se coparan y vinieran. A ver, puntos suspensivos. A ver las ballenas y de paso, puntos suspensivos. Ah, un programa desde acá. Puntos suspensivos, Puerto Madryn, Chubut. No estaría nada mal, ¿no? Abrazos.
Le andaba mal la tecla de los puntos. El punto, sí. Reposamos. Mariana Gómez Vildoso dice...
Yo pongo muchos puntos suspensivos porque me cuesta encontrar... en el mensaje de texto, los dos puntos.
Ah, sí. Es que tienen otro tablero.
Ah, con razón. Entonces sí. No encuentro los dos puntos. Quiero decirte una cosa.
Sí.
En vez de dos puntos pongo tres puntos.
Tres puntos, total.
La.
Bueno, no, tienen que buscar el otro tablero.
Igual quiero decirte una cosa en un mensaje de texto. Es un palabrerío.
Sí, sí. Dígalo directamente.
Llamame, es importante.
Claro. Quiero decirte
que
una cosa.
Mensaje de texto y pone, mirá.
Sí. A ver, digo, a los ver. Que le explican una cosa le dicen, a ver, como si uno fuera
como un Rolón, tarán. Rolón dice, a ver.
Pero ese... Sí,
a ver si va al cine, le grito yo. De...
Yo ahí lo borro el mensaje.
¿No está subestimando al interlocutor cuando le dice, usted hágame una pregunta de cualquier cosa?
Cosa de profesores. A ver.
A ver. La calle, sí, pero para decir cualquier verdura.
Está bien.
El mensaje que escribe Mariana Gómez Vildoso.
A ver.
Bueno, es de San Juan. A ver, dice, ¿con quién hay que hablar para que vengan a mi provincia? Pregunta.
¿Cuál es su provincia?
San Juan.
Ah.
Ojo, por ahí vamos a
ya
San
está,
Juan.
Ya está hablado.
Ya está, pero todavía
vamos
falta.
Vamos en octubre.
Vamos en octubre. Sí. Bien.
Ya está. Listo. ¿Ves cómo solucionamos todo?
Sí, bueno, no. Dio la casualidad que...
Vanina San Juan. Dice, claro. Genios, saludos desde Villa Mercedes. ¿Cuándo vienen para estos pagos?
En octubre.
En octubre.
Adriana Brobalón dice, irme a la cama cada noche con ustedes es algo que no tiene precio. Mala noticia, compañera. Deliro con sus ocurrencias, genios, no me falten nunca, los amo, y se desmaya después.
Bueno, ¿qué les parece si hacemos una breve pausa?
Sí.
Antes de ir a un tema de hondo contenido.
Repartiremos canastos para que cada uno ponga en ellos,
claro,
lo que
quiera. Claro, se vayan mudando.
Sí.
Bueno, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿No tenés nada para contarme? ¿De qué?
Lumpen, una película protagonizada por Sergio Boris, dirigida por Luis Imbroski. Estreno, 5 de junio en el Cine Gomón, viernes 13, en el Malva.
¿Qué hay tanto enfrente?
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Senador Nacional Aníbal Fernández.
Hola, Gato, buen día.
El doctor León Carlos Arcelañán.
Buen día, igualmente, ¿qué tal?
Presidente del Radicalismo, el senador Ernesto Sanz.
Buen día, Gustavo, un gusto escucharlo.
Diputado Nacional del Frente UNEN, Martín Lustó.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
Buen día, ¿cómo le va?
El secretario general del Gremio de Camioneros, el señor Pablo Moyano.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Secretario general de la Presidencia, doctor Oscar Parrile.
Buen día, Gustavo, y buenos días a todos oyentes.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la selección está en el aire. Hoy, el equipo de Sabela enfrenta a Trinidad Tobago y lo vas a vivir desde las 18:30 con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Chavo Fuchs. Argentina, Trinidad Tobago, hoy a las 18:30. La selección está en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Hablaremos hoy de un tema biológico. La generación espontánea. En un principio, durante muchos siglos, muchos genios de la ciencia creyeron en la generación espontánea de los seres vivos. Otros no. Otros sostuvieron que todo ser vivo proviene de algún otro ser vivo. Pero hasta el siglo pasado, o hasta el siglo XIX, por decir mejor, la mayoría decía que no, que en algún punto se producía la generación espontánea. Aristóteles no dudaba en admitir el surgimiento de la generación espontánea de diversos animales. En general, eran animales de poco tamaño y relevancia, bichos de poca monta provenientes del agua, de la arena o del barro, sobre los cuales se pensaba que actuaba el sol o el calor para infundir vida a las moléculas antes inanimadas. Y Aristóteles decía, lo cito, leo aquí: todo cuerpo seco que se vuelva húmedo, o cualquier cuerpo húmedo que se vuelva seco, produce animales mientras los pueda alimentar. Todo esto dijo Aristóteles, y después se fue tranquilo a su casa a disfrutar de la fama de genio que tenía. Bueno, en sus tratados Historia de los Animales y de la Generación de los Animales, sí, Aristóteles predicaba con cierto tono poético que algunos insectos procedían del rocío que caía sobre las hojas. También decía lo siguiente: en la nana se forman animalitos, las polillas, por ejemplo, que se forman sobre todo cuando se encierra así una araña. O sea, que la lana no es que se llena de polillas, directamente las genera. Todo lo que existe lleva en sí mismo el germen de su destrucción. O sea que la lana genera polillas. Plinio y los naturalistas antiguos predicaron estas enseñanzas aristotélicas, y los medievales también, y los modernos también, y transmitieron estas enseñanzas a la posteridad con buenos resultados. La teoría de la generación espontánea sobrevivió durante 24 siglos, y durante todo ese tiempo tuvo algunos adeptos que llevaron adelante preceptos bastante curiosos. Hablaré ahora de Ambroise Paré, un hombre que vivió entre 1517 y 1590. Era cirujano, el médico de Enrique II, vamos, el que lo atendió cuando el conde de Montmorency le clavó la lanza justo en el
ojo, en un tornillo.
Lo hace, la suerte en un ojo, ¿no? Bueno, Ambroise Paré tuvo como paciente a François I, que era el padre, a Enrique II, a Enrique II, a Carlos IX y a Enrique III, que eran hijos de Enrique II. Paré aseguraba que en una finca suya, un día, mientras partía enormes rocas sin apertura al exterior, ¿no? Encontró en medio de una de ellas un sapo grande vivo. Entonces, maravillado ante el crecimiento y la formación del animal, se puso a estudiarlo y llegó a la siguiente conclusión: estas cosas pasan muchas veces. A eso le llamaba conclusión. No, pero dijo, estos animales están engendrados por alguna sustancia húmeda de las piedras cuya resultante putrefacta produce tales bestias.
Claro, una especie de savia de la piedra, claro. Bastante estúpido, como yo diría, pero bueno.
Nunca nadie le dio bolilla, ni siquiera nosotros. Del mismo parecer fue el prestigioso naturalista, dibujante y jesuita Athanasius Kircher, en su libro Mundo Subterráneo, cuya lectura recomiendo, habla de una especie de insecto encontrado en una cueva, al cual considera engendrado por la pudrición de una planta. Incluso Kircher tiene un libro sobre el arca de Noé, donde está la descripción animal por animal. Y Kircher divide a la naturaleza en animales buenos y malos, y con toda naturalidad declara que algunos animales nacen de la podredumbre de las plantas o de algún fenómeno raro. De manera que no fue necesario poner esos animales en el arca. ¿Para qué poner una serpiente, por ejemplo, si, como dice Kircher, la misma surge de la mezcla de no sé qué cosa cuando se pudre y el calor de no sé qué otra? El flamenco Jean-Baptiste van Helmont, que vivió en los siglos XVI y XVII, entendió que se podía fabricar animales, y lo intentó redondamente. Quería fabricar animales a base de cosas. Tenía una receta para hacer ratas, por ejemplo. Ajá. Era la siguiente. Instrucciones para hacer ratas. Debe tomarse una camisa, preferentemente sucia, ponerlo dentro de una vasija con granos de trigo. Si se deja 21 días a la sombra, que es el tiempo de gestación de la rata, los granos de cereal se convertirán en pequeños ratoncillos. Bueno, no se sabe bien con qué beneficio, ya que la humanidad por lo general trató de no hacer más ratas, sino más bien de matar.
Todo lo contrario, claro.
Helmont también dio instrucciones para hacer insectos y ranas por medios parecidos. Bueno, la posteridad anota que Helmont debió ser víctima de alguna broma o padecer algún tipo de locura pasajera, porque el resto de sus tesis fueron realmente muy útiles. Y mejor todavía, útiles.
Sí.
Hay una recopilación de medicina vegetal, ubicada en 1648, debe ser publicada, ¿no? Por el hijo de Helmont. En ella se concibe la digestión humana como una fermentación. Qué acierto, ¿eh?
No,
es una de mis frases preferidas para iniciar una conversación con una dama cuando no tengo qué cosa decirle, lo cual ocurre siempre. Le digo, concibo la digestión humana como una fermentación.
Sí. Ay, qué romántico, Roberto.
Bien. Estudió también cómo se podía intervenir en la digestión. Por ejemplo, comiendo alcalinos para reducir los ácidos.
Muy bien, un antiácido.
Claro, el uvasal. Estudió los gases con bastante agudeza.
Imagínense.
Y además fue el inventor de la misma palabra, gas, que viene del griego caos. Alguna vez hablaremos aquí de la etimología curiosa de la palabra caos. Pero bueno, algunos desafiaban aquellas opiniones favorables a la generación espontánea. El amigo William Harvey fue el autor de la frase homino... Omine vivum ex vivum.
Sí, ex vivum.
Quasi mortum.
Sí. Digo yo mientras me muero. Es decir, todo ser vivo ha de proceder de otro ser vivo.
Claro.
Diga cosas ingeniosas durante un momento.
Bueno, esto de todo ser vivo ha de proceder de otro ser vivo tenía un problema en toda esta escuela de pensamiento, y es cómo se llegaba al primero de los seres vivos que había sido el originario del siguiente.
Claro, fue siempre.
Y ahí les apareció una idea que es Dios, no es gas, es Dios.
Y así. Este amigo Harvey, el de todo ser vivo ha de proceder de otro ser vivo, es el mismo que inventó la circulación de la sangre. Antes de Harvey, la sangre no circulaba. Y la vida no era tal.
No era la misma, claro.
Un discípulo de Galileo, Francesco Redi, tomó la teoría de Harvey acerca de la generación de animales y la corroboró con una sencilla demostración. Atención, señora. Tomó dos pedazos de carne,
sí.
Puso uno bajo una campana de cristal y el otro lo dejó al aire libre. Y a la semana volvió. El pedazo descubierto...
Qué lindo nombre para una película.
Eso es un lindo nombre para una película. Se llenó de podredumbre, moscas y gusanos. El pedazo protegido, que es un nombre aún mejor.
Sí. Es la que le sigue, es la parte de.
El pedazo 2.
Sí.
Permaneció libre de todo gusano. Entonces quedó claro que los factores de putrefacción no procedían de la carne, sino de los fermentos. Sí. Sin embargo, esta teoría nunca convenció a mucha gente. Incluso aquí dentro, sí, la mayoría no estamos convencidos.
Estamos ya seguros.
Y además no se podía averiguar la procedencia de los fermentos, por otras partes. Uh-huh. Le recomendaron a Redi que leyera Aristóteles e hiciera menos experimentos. Además, lo metieron preso porque parece que el carnicero se quejó que no le había pagado ninguno de los dos pedazos de carne. Ni el protegido, ni ¿cómo se llama el otro?
El descubierto, ¿era?
El descubierto.
Sí.
Bueno. El inglés, otro era. Este, ¿no? John Tarberville, que era un sacerdote que vivió en el siglo XVIII, decidió corregir un poco los experimentos de Redi. En aquel tiempo ya estaba bastante avanzado el microscopio.
Uh-huh. Ajá. Claro.
Y el hombre examinó un caldo. Uh-huh. Dice, me compré un microscopio, voy a examinar un caldo de carne. Lo calentó para esterilizarlo, lo tapó, y al cabo de unos días vio millones de seres vivos minúsculos. Entonces, el hombre aseguró que no cabía dudar de su generación espontánea.
Claro.
Estaba tapado eso.
Claro.
No pudieron venir de afuera. El conde Luis de Buffon, ¿cómo le va, Luis?
Lo importante
que andaba escribiendo los 44 tomos de su Historia Natural, creyó en la teoría de Tarberville y agregó incluso que esto probaba que la teoría espontánea podía ser el origen de animales de mayor tamaño.
Ojo.
No solo gusanos del caldo. Pero correspondió al italiano Lázaro Spallanzini y más tarde a Luis Pasteur,
a nuestro amigo,
refutar estas teorías, porque con calor más intenso y con frasco mejor cerrado,
sí,
Spallanzini obtuvo resultados muy distintos a los anteriores. No se vio de hecho en el caldo bicho viviente alguno. Pasteur estaba ilusionado en realidad con la idea de generar sustancia orgánica, la vida misma, y trató para ello numerosos elementos con distintas luces, con imanes, con efectos de los rayos del sol, etcétera, máquinas. Pero al mismo tiempo estudió las fermentaciones en alimentos y alcoholes y pronto descubrió que eran unos organismos diminutos, en absoluto provenientes de la generación espontánea. Aquellos cuerpos entraban con el aire y dependían de él. Había un señor que le llevaba la contra a Pasteur, Félix Pouget. Estaba desesperado por refutar la teoría de Pasteur. Escaló 3.000 metros hasta una cima en los Pirineos con 8 recipientes sellados que contenían heno esterilizado. Al tiempo, Pouget exhibió con mucho gusto que se habían generado organismos por sí mismos. Más tarde se enteró de que dichos seres ya estaban en el heno y que habían resistido todas las esterilizaciones. Pouget dejó la ciencia y se enojó.
¿Qué pasó?
Sí, no, es, era de esos tipos que cuando...
No es perseverante. En el...
No, al contrario, se enoja cuando la naturaleza lo contradice. Sí. Digamos por último algo acerca del inglés Andrew Cross. Vivía en una casa campestre en los montes Quantock. Era un científico aficionado, tenía tiempo, dinero y experimentaba con electricidad. Era un hombre honrado, temeroso de Dios, ignorante de lo escrito por otros hombres en el campo de la ciencia, lo que lo obligaba a inventar él mismo el microscopio, ¿no?
Claro.
Este es el precio de la ignorancia. Sí. Uno tiene que descubrir la rueda, la armonía, la relación entre el violeta, sí, el violeta y el amarillo, todo. ¿Por qué? Y porque no conocen lo que otros han inventado. Hay que ser un verdadero genio a cierta altura de la ignorancia. Así les pasa a muchos directores de cine, que por ejemplo nunca ven películas.
Claro, claro.
Un buen día, en 1836, Cross, que quería producir minerales artificiales, haciendo pasar corriente eléctrica por unas soluciones químicas, yo qué sé, bueno. Vio que no pasaba lo que él quería, pero de la nada aparecían unos minúsculos insectos que al final terminaron volando por el laboratorio. En 1837, al año siguiente, Cross era conocido en toda Inglaterra como un blasfemo, como el diablo mismo, un nuevo Frankenstein. La acusación que contra él se levantaba era la de tratar de crear seres vivos por medio de un proceso eléctrico a partir de la materia muerta. Y tal acusación no era en vano, ya que el tipo había hecho efectivamente eso. había producido vida de manera artificial. Él aseguró que había sido casualidad, y así había sido, pero bueno, se tuvo que retirar de todos los lugares que solía frecuentar. Hoy sabemos dos cosas, que efectivamente todo ser vivo desciende de otro ser vivo, pero también sabemos que en determinadas condiciones de laboratorio es posible crear vida, pero lo sabemos desde hace muy poco. Esto, todo esto, podríamos dedicárselo a quién, Jorge Eduardo.
Yo creo que deberíamos dedicárselo a aquellas personas que desconfían y empiezan a preguntarse cosas de vuelta, como nuestros amigos Watson y Crick, por ejemplo, en su momento, ¿no? Que después de sacarse el premio Nobel y esas cosas siguieron laburando, y es el día de hoy que ahí están pensando pavadas. Estaba recordando que acerca de los bichos que viven adentro de las piedras, hasta hace muy poco sucedía muy frecuentemente en las zonas de la costa europea del Atlántico, que se rompiera alguna piedra y apareciesen adentro cosas como un pescado perfectamente conservado y esas cosas. Bueno, ocurre que a veces los arqueólogos o los paleontólogos no leen las teorías de los geólogos. Se sabe que con los plegamientos estas cosas se encontraban pescados a 3.000 metros de altura de una montaña, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay en realidad los libros existen, dijo alguien contradiciendo a Sócrates, narrado por Platón, opina en contra de los libros, para que un hombre, como la vida es muy corta y el conocimiento es muy amplio, un hombre no tiene que empezar a estudiar todo de nuevo. Entonces, bueno, para eso sirven los libros, decía un tipo en el siglo XVII, que no me acuerdo el nombre. A ver, ocurre que en este asunto es algo muy raro, algo que una pareja, sin mayores sabiduría, sin mayores conocimientos, puede hacer, ha sido una obsesión de los científicos siempre, ¿no? Que es esto de generar vida. Y entonces ha sido como una especie de obsesión en buscar alguna forma de articulación entre el milagro de la divinidad o lo que produce el sexo, el apareamiento, a través de algún medio. El golem es un ejemplo de ello para la cultura hebraica ocultista. Basta con escribir el nombre, un nombre en la frente del muñeco de barro,
el golem,
y para terminar con la vida del golem hay que borrar una letra. Me gusta esto, donde son las palabras sagradas, igual que el sagrado nombre de Dios, lo que produce el asunto. Hablamos frecuentemente aquí de el doctor Víctor Frankenstein y su criatura, no la suya, Alejandro, sino la de él, y en la novela de Mary Shelley. Todo esto es culpa de un solo tipo, un tano, Galvani, que le ponía electricidad a las ranas y ahí creían que...
Lo galvanizaba.
Lo galvanizaba, exactamente. Hay otra manera también de hacer esto, que es a lo que remite el mito de Pigmalión, que después se ha trasladado a otras cosas. Por ejemplo, a una muchacha rústica y sin conocimientos, uno la educa, le enseña a cantar y qué sé yo, y la convierte en una estatua.
Sí, pero eso ya empezamos con las metáforas.
Por eso, pero el Pigmalión griego no, tenía una estatua y la estatua cobró vida, lo pidió y la estatua, ahí viene siendo mejor. Este es el homúnculo de Aristóteles, ya lo dijimos, los clones aparecen por ahí. Esto es una manera de generar vida de la nada también, pero siempre a partir de otro ser vivo. Este es el problema del ser y de la nada, una vez más, porque una vez que se resuelve lo de cómo generar vida, es cómo conservarla para siempre. El problema ahí empieza a ser la brevedad para algunos. El calor, más el tiempo, los cadáveres y todo eso. Y una cuestión que es la previsión de hasta dónde llegar con la investigación. Porque el problema siempre ha sido ese. Nos hubiéramos ahorrado 3 siglos si no hubiera estado prohibido manipular cadáveres, por ejemplo, en su momento. Bien, hay por eso, bueno, la salamandra se creía que venía del fuego, por ejemplo, y estas pavadas que aparecieron por ahí. Hay algunas culturas, las orientales, las culturas de la contemplación, que recomiendan evitar este tipo de preocupaciones, porque dicen, una vez que esto se logre, siempre va a haber un problema accesorio, que es aquel de lograr esa unidad con el cosmos, que ni siquiera tiene que ver con Dios, sino que la comprensión real es esa unidad. Entonces, en lugar de hacer como todos los científicos de Occidente, lo recomiendan a uno mirar con la misma inocencia de esas vidas que no tienen proyección, la vida de los insectos o la vida de los batracios, por ejemplo, y atravesar la vida del mismo modo que si durase unos segundos, como la mosca.
Y como la mosca, es el título, lo que hizo para llegar a este título,
bueno.
Lo tenía a la vuelta de la esquina, estábamos hablando de mosca. Como la mosca es el tango que va a cantar ahora Carlos Gardel. Adelante.
Cuando despertaba de dormir la trenza, manché que mi paica se me había afianzado. revolvió el cotorro por su última carta, pero de antes yerba nada había dejado. A indagar me puse, llamé a mi vecino, y este muy ladino pronto me batió. Que en la madrugada, cuando yo dormía, con uno de motas mi rubia jugó. Puché con la rubia, perjura y taimada, yo que la quería de tan buena ley. Me ha dejado chairando como pacuareada y me ha puesto un yugo lo mismo que a buey. Cuando la recuerdo, acude a mi mente el dicho de un criollo lleno de razón, que como la mosca la mujer se para sin fijarse en dónde y hacer decisión. Para consolarme de mi desventura, cosas de la vida digo en mi interior. Lo que a mí me pasa, a muchos ocurre, y hasta sé de algunos que les pasa peor. No olviden, amigos, si en sus correrías con alguna mosca dan un tropezón, échenle bufache y otros ingredientes y manchen si tienen mono corazón. Puché con la rubia, perfura y taimada, yo que la quería de tan buena ley. Me ha dejado chairando como papueñada y me ha dado un yugo lo mismo que a buey. Cuando la recuerdo, acude a mi mente el dicho de un criollo lleno de razón, que como la boca la mujer se para sin fijarse en el dónde ni hacer distinción.
Era Carlos Gardel, La venganza será terrible como la mosca.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina conectada. Hay un informe de la Auditoría General de la Nación que asevera que se han cometido irregularidades y nos gustaría despejar las dudas. Ariel Garbars, director de relevamientos de la Universidad Tecnológica Nacional.
Lo que plantea el informe son algunos datos aislados que no tienen que ver con el plan. Se usó mucho más dinero porque se triplicaron la cantidad de estaciones de televisión digital abierta y se llegó a entregar 1.400.000 decodificadores contra el 500.000 que estaban planteados originalmente. O sea, hubo casi
el triple.
Un triple de decodificadores entregados.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
¿No tenés nada para contarme?
¿De qué?
¿De qué?
Lumpen, una película protagonizada por Sergio Boris, dirigida por Luis Imbroski. Estreno, 5 de junio en el Cine Gomón, viernes 13, en el Malva.
¿Qué hay tanto enfrente?
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Nos sorprenden cenando.
Sí.
Y algo así.
Sí, 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 no, sin información. Estamos, señora, en Gorriti 5963.
Exactamente. Señoras, señores. Sí. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor Tengo miedo. Ah. Nuestra habitual sección dedicada al miedo. ¿Cómo criar hijos que no tengan miedo a nada? No, que bueno. No conozcan el significado de la palabra miedo.
Temerario.
¿Qué cosa? ¿Qué palabra?
Miedo.
Miedo.
Bien, ¿a qué le tiene miedo el niño?
A la oscuridad.
A todo.
Ahí está. Primero a la oscuridad.
A la oscuridad.
Doctor, sí. Tenemos aquí al doctor Gabriel Rolón, licenciado en miedos infantiles, que nos va a hablar justamente de este tema, miedos infantiles. Doctor, ¿a qué le tiene miedo el niño? Ah, no, ya le dijimos, sí, a la oscuridad.
A la oscuridad.
Doctor, ¿qué es la oscuridad? ¿Qué entiende por oscuridad?
Ahí está, muy bien.
Mire, tiene unas medidas, no va a ser el canal. Ausencia de luz.
Muy bien, qué fácil, doctor. Muy bien.
O sea, que cuando hay ausencia de luz, el niño automáticamente tiene miedo.
Siente miedo.
Apenas anochece, digamos.
Sí, sí. Bueno, esto
tiene miedo en invierno desde las 8 de la noche claro, hasta las 7 de la mañana.
Sí, claro.
No, lo que pasa es que en la oscuridad, en la noche, en la soledad del cuarto del niño, se empiezan a deformar los muñecos, por ejemplo.
¿Por
que
qué?
Tiene.
¿Qué le pasa?
¿De qué son?
Hay que comprar juguetes de buena calidad.
Sí.
Cosas que no se le deformen a la noche al niño.
No, se le deforman en el imaginario del niño.
Ah, entonces... ¿qué
está tiene loco el chico,
está
claro.
Está loco el niño.
No, no, no está tiene, loco el niño.
No es que tiene miedo.
Sí, claro. Es un...
Bueno, mire, al niño, cuando tiene miedo a la oscuridad...
Sí.
Después vamos a hablar de los muñecos. Cuando tiene miedo a la oscuridad, lo mejor... es hacerle comprender que la oscuridad no entraña en verdad ningún peligro.
Exacto.
Por ejemplo, usted lo encierra en su pieza al oscuro,
sí,
durante toda la noche. Y a la mañana lo suelta y el niño le dirá, oh padre, en su media lengua, ya que tiene apenas 3 años.
Oh padre.
Le dirá, oh padre, he comprendido
que la oscuridad
que
no
mi entraña. Miedo no tenía sentido. Claro.
No, no es así porque va a estar llorando mucho tiempo.
Sí, pero yo le estoy diciendo lo que dice a la mañana.
No, pero no dice
cuando
eso.
Cuando ya comprendió su error.
Porque hasta igual, que no pares de llorar no te dejo salir.
Claro. ¿Cómo curamos nosotros en nuestra clínica, ¿no es cierto?, a el claustrófobo, claro, el que tiene claustrofobia? Muy sencillo. Lo encerramos adentro de un barril, lo encerramos.
No, bueno, no, pero
entonces,
no es así.
¿Para qué? Para que comprenda. O sea, ¿se da cuenta de cómo es...?
El método científico.
¿Cómo atacamos nosotros?
Sí,
médicamente. O sea, usted le tiene miedo a la oscuridad, le damos dosis de
altas.
Oscuridad enorme.
No, bueno, pero enorme
¿le
no.
¿Le tiene miedo al espacio cerrado? Muy bien, espacio cerrado.
Sarcófago.
No, en tal caso la tiene que dar más chiquita.
Eso es la vacuna, ya se inventó,
no,
señor.
No, la dosis en el sentido
una
de la vacuna.
De oscuridad le damos.
Una vacuna de oscuridad. Pero no con el niño. Al niño usted le tiene que explicar.
No, con grandes también lo hacemos.
Con grandes que le tienen miedo a la oscuridad.
Gente que tuvo una claustrofobia mal curada.
Claro.
¿Cómo era mal curada?
Sí, que tiene miedo a medias.
Claro, sí. ¿Y qué hace este tratamiento igual?
Este tratamiento que bueno, le decimos nosotros, ¿no?
Me parece que
¿a qué otra cosa tiene miedo el niño, doctor? Doctor Rolón.
Bueno, el niño, como le decía, hay algunos juguetes...
¿Quién le dijo hay algunos juguetes?
No, le dije lo del muñeco.
Como le decía, hay algunos juguetes.
No, te dijo la oscuridad.
Le dije lo de los muñecos, son juguetes.
Sí, pero nunca dijo hay algunos juguetes. Así que no es como me decía, me está diciendo otra cosa.
Pero no, es lo mismo,
doctor,
señor.
Usted primero me dice una cosa y después me dice otra.
Pero no le digo otra,
no
le digo lo mismo.
Signo de puntuación cuando habla, punto, la oscuridad, punto.
Y le voy a decir una tercera cosa.
Sí, una primera en realidad.
La oscuridad dijimos nosotros, sí.
El niño muy pequeño
sí.
Le tiene miedo a Papá Noel.
Ah.
Yo también,
pero no nos importa porque en casa no creemos en Papá
claro.
Noel.
Claro, pero no se trata de creer o no creer, el niño lo va a ver igual.
Porque...
o sea que existe.
¿A dónde? Los avisos de las casas que venden heladera.
Claro, en cualquier lugar, en la calle, en vísperas de Navidad.
O sea, cree que hay muchos en el lugar de uno.
Claro, le aparece Papá Noel y... El niño piensa
yo
que...
Yo nunca vi a un niño que le tuviera miedo a Papá Noel.
No. Sí, es como un muñeco con esas barbas.
Se parece a un tío, pero mejor vestido.
Bueno, ¿y qué hago entonces? ¿Lo encierro con 6 o 7 Papá Noel?
Pasando el single bell por la cabeza todo el día.
Entonces le tiene que explicar, no, ese es un señor que le
señor,
va
a... Señor, si las explicaciones curaran el miedo, Nadie tendría, claro, seríamos, señor, todos valientes.
Bueno, pero le atenúa el miedo, sí. Bueno, hay miedo, un poco de miedo tiene que tener, ¿eh?
¿Y por qué dice? Es un señor, ¿qué crees? Yo quiero una piba, el pibe, el chico.
No, le explica, y lo mismo con los muñecos.
Son un señor.
A la noche.
¿Usted tiene ganas de hablar de los muñecos de Dios?
No, porque es... Porque el Papá Noel es parecido a un muñeco. Es un muñeco.
¿No? Está loco.
Usted nunca vio Papá Noel.
Es un muñeco a una escala mucho mayor.
Sí,
el niño
porque...
piensa que es uno de esos muñecos de los
muñecos. Y como la gente,
humanos,
por ejemplo. En realidad, si hay alguien parecido a un muñeco, es un hombre.
¿Usted cree que Barbie...
El Mateico.
¿Barbie significa que es barbudo? No, señor.
No, le tiene miedo el niño. Lo mismo cuando ve al... a los tipos esos que son medio muñecos también.
¿Cómo quién?
Los autómatas.
No, los que están en los trencitos de la alegría disfrazados de Pantera Rosa.
Y bueno, entonces, ¿qué tal? 24 horas al niño solo en el trencito de la alegría.
Sí,
altas horas de la noche. ¿A qué hora anda el trencito de la alegría?
En Mar del Plata hasta las 3 de la mañana.
Sí, sí, hay tipo, gente por grande, Dios, que está en el trencito de la alegría. Sí. Ahí en el último asiento, ahí medio rascando.
Sí, sí, sí. Yo me subí a veces a ver si viene con el boleto.
Sí,
pero
claro.
No.
Allá terminamos el programa y el trencito sigue.
Sí, seguía, sí.
Está,
sí,
todavía.
Sí, sí, oye, sí, poca gente, por ahí un niño.
Sí. Llorando.
Un solo niño ahí, durmiéndose. Bueno, ¿a qué otra cosa le tiene miedo el niño? Al agua.
A algunos niños les tienen miedo al agua.
Doctor, mi hijo, mi pequeño hijo, que yo quiero que salga nadador,
bueno,
porque se le metió en la cabeza que tiene que ser...
¿Por qué se le metió?
Todo un Johnny Weissmuller.
Un Abertondo.
¿Usted es nadador?
Sí, un Tirabosque.
¿Usted es nadador?
Un Nicolau.
No, soy el padre.
Bueno, sí, ya sé. ¿Y por qué quiere
decir? Justamente, porque como yo no pude aprender a nadar.
Ah, bueno, pero señor.
Nunca me mandaron a aprender a nadar.
Bueno, pero si usted tiene.
Y,
qué,
bueno, claro. Yo quería que me mandaran a aprender a nadar. ¿Qué quieres estudiar? Me dijeron natación, le dije.
Sí.
Y nunca me mandaron.
Sí.
Nunca me mandaron. Entonces ahora quiero que mi hijo sea nadador. Y justo,
bueno.
Paradoja.
Paradoja.
Ah, le tiene miedo al agua, le tiene.
Y bueno, porque usted también quizás le ha transferido algo.
Yo no le transferí
de su
nada,
frustración.
Señor.
No tengo un peso.
Porque usted está frustrado en el tema acuático.
En el tema nado, sí.
En el tema nado. Entonces, sería bueno. Usted igual sabe nadar.
No. Le he dicho que nunca me mandaron a aprender. ¿Cómo quiere que aprenda?
Pero no aprendió solo. ¿Qué lo tiene que mandar?
Que tenga don de lenguas.
Claro.
Aprenda
solito.
Aprenda a nadar así.
Por generación
así,
espontánea.
Por generación espontánea.
Bueno,
no,
pero
señor,
si su deseo...
Nunca me mandaron a aprender. Yo quería.
Mire, si el deseo le quema.
No le quema, es en el agua,
estamos
señor.
Estamos hablando de eso, señor.
No, no.
Claro, sí.
El deseo me quema, bueno, ya me arreglaré.
No, no, señor, digo. Si siente el llamado de la natación, que siente el llamado de...
Alejandro.
No siento ningún llamado. Yo quería aprender a nadar, pero no estaba loco que escuchaba,
bueno,
el llamado,
pero...
de la natación. No, usted cada cosa que quiere, oye que lo llaman. Usted está loco.
El llamado de la vocación.
Sin embargo, a veces uno oye que lo llaman las cosas que quiere.
Sí, sí, señor.
Pero pocas veces.
Incluso a veces le dicen andate.
Sí, claro.
No lo llaman más. Bueno, el niño, si usted le quiere sacar el miedo al agua, lo principal es que usted se meta al agua.
No, es
no,
¿cómo
pero
meter el agua yo que no sé nadar?
Si su hijo
está loco.
Se va a ahogar el papá.
Le acabo
todavía
de decir que no pude aprender a nadar, me quiere tirar al agua.
Escúcheme, usted, su hijo, ¿lo vio mojado alguna vez?
¿A mí?
A usted.
Toda la mañana.
Sí, sí, no sé.
Bueno, es importante que lo vea mojado y feliz.
Ah,
eso es un desafío.
Sí. Entonces usted
va a ser un poco difícil, ¿eh?
No, bueno,
vivo en clima seco y...
Pero usted tiene que salir de... veo que cuando uno sale de la pileta abajo del agua, se le pegan los pelos.
No sé, nunca me metí a la...
Pero pileta. No vio un nadador, no vio a alguien.
Sí,
salir.
Vi tantos.
Bueno, entonces cuando sale, usted sale así, sin escurrirse nada.
Esos son los perros.
Le dice, mirá qué linda es el agua. Estoy feliz.
El niño lo va a dejar, se va a ir de la casa.
Sí, pero con esa cara no. Le
si
tiene
fuera
que
tan fácil, todos seríamos valientes.
Claro.
Ya se lo dije.
Sí, ya me lo dijo, pero en otra situación.
Sí, en la misma.
Y entonces de a poco el niño va a tocar el agua, con la mano.
Y sí, en general.
Con la mano.
Ah, usted dice de a poco.
De primero a poco.
Y cuando aprovecha que toca el agua,
lo empuja.
No.
A ver, papito, vení.
No, y si no sabe lo que sirve, en un recipiente, en un balde, llena un balde con agua.
Ah, sí.
Bueno, le hunde la cabeza.
Y agarra, no, agarra un muñeco.
Otra vez. ¿Otra vez? Bueno,
le tiene miedo, mi hijo, al muñeco.
Y a Papá Noel. Sí, tira a Papá Noel a la pileta. No, agarra un muñeco del niño y lo hace nadar en el balde. Con la mano, ¿no? Con su mano.
Ah, qué notable, ¿no?
Que sale.
El niño va a creer que es un milagro.
Va a querer que el papá lo agarre con la mano y lo ponga en el agua.
Sale y lo hace hablar y dice: soy feliz en el agua, soy feliz. Al muñeco,
pero
¿no?
Que estoy anotando.
Sí, no, no.
¿Qué tiene que decir el muñeco?
Soy feliz en el agua.
Soy feliz en el agua.
Me gusta el agua.
Me gusta el agua.
Tiene que ser con voz así de pito ridículo.
Los muñecos tienen esa voz, claro. A menos que sean gordos.
Yo hablo así. No, no. El muñeco siempre tiene esa voz. Yo tenía uno, de eso que usted lo apretaba y hacía quinchi quinchi.
Ah, qué lindo, son cielo.
Buenas tardes. ¿Tiene buenas muñecos tardes. De esos que cuando uno lo aprieta hace.
Sí. El tuberculoso es ese. Sí, sí, todos nuestros muñecos hacen ruido.
Ay, sí.
Algunos
los nuestros también.
Claro. Si le aprieta
claro.
Sí. Una manito,
ajá.
Dicen
cosas, ¿no tienen?
Dicen una cosa.
Si dicen que digan frases como los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
No, dicen él. Sí.
Seamos amigos.
Pero eso no es ninguna enseñanza. A mí me gustaría que dijera algo edificante.
Compra porquerías, que compra porquerías en España, usted sí.
Pero, sí. ¿Pero qué quiere que le diga el preámbulo de la Constitución?
No, por ejemplo, podría ser.
Qué lindo.
Y bueno, pero hay que grabar. Sí, mire, nosotros lo podemos personalizar al muñeco y tenemos personal.
Yo no quiero nada que me
haga.
Quiero que me venda un muñeco, no me venga.
Y bueno, entonces lleve señor, lo que tenemos ya hecho.
Que mezclar
señor.
En su vida, señor.
Quiero que
tengo que venir 20 veces para que un muñeco me recite el preámbulo.
¿No quiere la llorona?
¿A qué se refiere?
¿Cómo a qué me refiero?
No, queremos un muñeco de Papá Noel que diga: soy feliz en el agua.
No dice eso Papá Noel. Papá Noel le hace ho, 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 y esas cosas que dice Papá Noel, que no es.
Nunca dice nada, Papá Noel.
No cosa.
Bueno,
la pongo,
acá ¿verdad? Dice que los miedos de los niños varían con la edad.
Claro.
Por ejemplo, no es lo mismo el miedo de un niño de 2 años que el de uno de 3. Ah, no, de 12.
Claro, de son.
Bueno, dice, sería.
Aparecen los terrores nocturnos.
Sí, es una banda.
Buenas tardes. ¿Cuáles serían los...
Que le parece que hay...
cosas debajo de la cama.
Claro.
Ah.
Distintos acechos.
Yo tenía... cuando era chico tenía miedo a que hubiera algo debajo de la cama.
Y tenía razón.
Y había. Sí. Por eso tenía miedo, porque había. En casa guardaba las cosas que sobraban, las metían abajo de la cama.
Bueno, pero eso no le da miedo. Usted va, se relaciona. Es muy bueno relacionarse con el objeto del miedo.
Por ejemplo,
bueno,
un hombre lobo.
Que le acabo de decir.
Claro. No, pero no tanto.
Lo meto al niño toda la noche.
No,
en el cuarto
pero
oscuro,
no
señor.
De ese modo, no de ese modo.
Los días de elecciones los llevo conmigo a votar.
Claro.
Y llora, no quiere entrar al cuarto
oscuro.
No quiero. El cuarto oscuro, ¡ay!
Maldita democracia, dice ¿sí? El chico. Claro.
Después, mire, cuando pierden el miedo. Juegan al cuarto oscuro.
Ah, sí. Bueno, pero primero tienen que perder el miedo.
Sí, bueno,
entonces, ¿cómo es esto de familiarizarse con el objeto que da miedo?
Se familiariza de a poco. Entonces, pero usted lo tiene que hacer con su hijo. Usted se mete abajo de la cama.
Ah, sí, sí.
Y aparece, se pone boca arriba, ¿no? Abajo de la cama, sí, boca arriba.
Un momentito.
Sí.
A ver.
Bueno.
Ahí estoy.
Y entonces...
¿Qué tengo que hacer?
No.
Es un sombrero.
Cuando... ¿Está bien ahí?
Sí, pero no se me siente encima.
No, bueno. Discúlpeme, que no sabía dónde, no sé sí. Dónde está.
¿Qué tengo que hacer? Acá abajo de la cama, ¿no te pido?
No, pero no sé si está bien abajo mío o un poco al costado.
Es una cama chica, señor, no hay muchas posibilidades.
Le siento voz de miedo, ¿eh?
¿Este que se mueve es usted?
Sí, igual está la cama llena de muñecos también. Cuando yo le diga, se corre hacia afuera de la cama y aparece... Con la cara.
Se va a morir un infarto.
El grito de acatá.
Acá está papá.
Bueno, muy bien.
¿Eh? A ver cómo es.
Acá está papá.
¿Qué es papá? Yo creo que lo que tenía que hacer.
Sí, lo tiene que hacer. Yo le digo cómo lo tiene que hacer usted. Bueno. Aparezca yo. Vamos.
Acá está papá.
No.
Bueno, mi niño tiene 18 años.
Piedra libre, dice el pibe.
Entonces, se va a transformar en un juego. Lo que era un miedo, y después su hijo le va a pedir, dale, papá, te metes
otra vez.
Otra vez. Otra. Y así, el miedo se le va. Ahora también, cuidado, porque el miedo es de desplazarse, se escurre. El miedo es líquido.
Ya me parecía.
Y lo que está acá se desplaza allá.
Yo le tengo miedo al doctor.
¿En qué sentido?
En todos.
Pero al médico, para que lo revise, no quiere ir al médico.
Tengo miedo porque me hace doler el doctor.
Claro.
Porque tuvo una mala experiencia.
Muchas malas experiencias tuve. Con una sola no alcanzaría. El doctor, por ejemplo, me examina con instrumentos que están fríos.
Sí, eso sí.
Otros son cortantes.
Al niño no le gusta que le pongan el...
No, a mí.
No, bueno, sí, señor. Pero usted es grande.
El estetoscopio sobre la piel caliente.
Se me acerca a mí el médico con el estetoscopio y siento que me va a escuchar y a auscultar y salgo que me tienen que agarrar entre cuatro.
No, pero lo peor es cuando le ponen la ballenita en la lengua. ¿Qué pasa?
Tengo miedo.
Le baja la lengua. Y hay algunos que están más de un rato ahí, ¿eh?
Sí.
Y el niño tiene arcada, bueno.
Sí, el mejor de los casos.
Arcada. Ahí. No, también otras cosas.
Lo que diga lo que quiera.
No, bueno, tiene miedo.
¿Qué me importa?
Tiene miedo. Y se pone peor, después no quiere abrir la boca, no quiere ir otra vez. Entonces también, todo un juego. Te compro un helado de palito.
Sí. Cuando el tipo se descuida, se le enchufa.
No, se termina el helado y dices, mira, ¿ves que es parte del helado lo que te mete el doctor?
No me importa.
No,
claro.
Entonces no te compro más helado.
Se lo pide el doctor.
¿Cómo? Pero qué mal educado.
Y tengo miedo, además. Bueno,
se trabaja mucho con títeres. Así como la
hablaba. Pero los chicos le tienen mucho miedo a los títeres.
A mí me preocupan miedo a los títeres, señor. Claro, es una cosa horrible el títere.
Yo no tengo títeres en mi pieza ahora. Me regalan un títere algunas niñas, qué sé yo.
Sí.
Y dice, ay, qué sé. Y yo lo tiro porque me da miedo tener ahí un osito de peluche en la pieza que me está mirando.
Sí.
Y un títere ni hablemos.
Que se cambia de lugar de golpe.
No se le cambia. Hay algunos
yo que... he visto cosas increíbles.
A mí me regalaron un muñeco que no le quiero decir cuál es. Que tuve 2 semanas sin dormir.
No sé, no le hace nada.
¿Cómo no? ¿Nunca vio las películas esas de Chucky?
Sí, pero Chucky...
Y esas, los payasos esos de brazos largos que le envuelven el cogote y lo ahorcan.
Es cierto eso.
Sí, no, claro, es cierto.
O puede ser cierto.
Basado en una historia real, dice.
Sí. No, ninguna cosa rara.
Un muchacho y así.
Sí.
No, señores, ese es un miedo arquetípico, el miedo al de...
¿Qué arquetípico? Arquetípico, a Chucky.
No, pero sí.
Ohio 1978, dice y todo, clarito que pasó, señor.
No pasa nada. Mire, al revés, los títeres, los, por ejemplo, los odontólogos, los que sí tienen que hacer...
¿Son títeres los odontólogos?
No.
Sí.
Los que tienen que hacer algún daño al niño, no algún daño.
Sí, claro. Los padres, los médicos.
Sí, por ejemplo, retorcerle el pescuezo.
No. provocar algún dolor por un tratamiento que tengan que hacer.
La novia.
Por ejemplo, un odontólogo le tiene que sacar una muela a un nene.
No tiene muela.
Es difícil, le tiene que explicar todo. Una de las cosas que le explica es esa.
Claro, estúpido.
hay dientes de leche que igual a veces hay que sacar. Entonces, usan al títere como maniobra de distracción.
¿Cómo maniobra? Usted cuando el chico está entretenido con los títeres, lo agarran del cogote y le saca la muela.
No, primero le sacan al títere. Ahí está, mire cómo se mueve. Este es el títere dentista.
Canción de amor es muy triste. Lo sabe bien el que amó. Sus notas el alma recogerán. Y toda la vida recordarán. Hola, chicos. Llegó el dentista.
Qué bien, Dorio, ¿eh?
Bueno, y ahí le pone, por ejemplo, el torno se lo hace manejar a un títere.
Uy, Dios, me voy.
O el mismo niño.
No, porque se puede hacer daño, no.
Claro, sí. Pero también...
Es un desastre.
Si vea que no agarra y le deja hacer unos agujeros en la pared.
Vamos igual, bueno, igual. No.
Claro.
Le dice, esto no hace nada.
Claro.
Sí, esto sí.
Y entonces el niño se está entretenido con el títere y mientras el dentista trabaja. Son profesionales esto, ¿no?
Lo agarra y con una pinza... Le saca la muela sin anestesia.
Claro. No.
Y ahí le pierde el miedo al dentista inmediatamente. Claro. Todo lo demás es juego.
No. Sí, hay que ser cuidadoso porque si ya tiene una mala experiencia de muy chico...
Sí, tiene mala experiencia.
Le queda el trauma. Que
si no tuvo una mala experiencia, la gente no tiene miedo.
Sí, tiene otro.
Únicamente miedo. Tiene miedo por malas experiencias. Yo nunca tuve una mala experiencia y le tengo miedo a todos.
Pero usted tiene miedo. Mire, hay un miedo padre de todos los miedos.
Al padre, sí.
Sí. No. Padre Noel.
El miedo a la muerte, vamos a decirlo.
Ah, sí, claro. Bueno. Yo nunca tuve una mala experiencia.
Y después de eso me curo, además.
Bueno, ¿y qué ha representado ese miedo? Muchos otros miedos menores. Usted tiene miedo, por ejemplo, a subir un ascensor.
Ah, sí. Menor le parece a usted.
Pero bueno, está bien, porque no padezco de ese miedo. Y puede ser el desplazamiento de un miedo a la muerte, a la pérdida de algo.
Claro, sí, un desplazamiento. ¿Cómo es?
Un desplazamiento.
¿Cómo? Un día se le corrió el miedo a la muerte.
Se le corre el miedo.
Se le volvió, sube a los ascensores. Pero en cambio se muere tranquilamente.
No, pero...
Lo matan y usted no dice nada. Pero eso sí, que no lo metan en el ascensor.
Y escúchame,
se expresa así, señor. Pero usted no sabe de psicología, de cómo
no,
se...
¿Qué quiere decir la psicología?
Yo trabajo, señor.
Que se me desplazan los miedos.
Sí, claro.
¿Sabe lo que se me desplazan? Escúcheme, señor.
Sí, hay deslizamientos de sentido, también se desplaza miedo. Por eso trabajamos nosotros digo ya los psicoanalistas, se lo estoy diciendo como psicoanalista.
¿Qué dentista y psicoanalista?
Usted, sí.
Trabajamos con la palabra...
Ah, sí.
¿Cuál es?
¿Ella los mormones?
No, señor. Es la punta del ovillo de la que tiramos.
Ah, sí, sí. Tome.
No. Le pido, por favor. Doctor, así no podemos avanzar en el tratamiento.
Ya que tira, ¿por qué no me tira en casa cuando nosotros vamos? Dile una cosa.
Bueno, señor, mire, ¿sabe qué? Terminó la vuelta.
¿Cómo la vuelta?
Terminó el turno. La hora...
Y sigo con tantos miedos
como le quieras llamar.
Bueno, pero miedo, sigo no, miedo de irme ahora.
Pero no estás más tranquilo de
no.
De haber charlado.
No, al contrario, ahora.
Tengo miedo, estoy aburrido.
Tengo a flor de piel.
Una forma, perdón, lo último. Sí. Una manera de. Esto ya es para el mundo adulto, ¿no?
¿Y yo qué soy?
No sé, porque. No me quedó claro nada de si es.
Bueno.
Una manera de vencer a los miedos es entender. Entender.
No entiendo.
Bueno, no le digo. Los procedimientos de las cosas, cómo funcionan. Entonces usted, por ejemplo, tiene miedo a volar, a los aviones. Si a usted le explican cómo funciona un avión...
No se sube más.
Más miedo le tengo.
Madre pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Gabriela Michetti el fin de semana dijo no hay motivos para que Vudú tenga que pedir licencia, pero otros legisladores del PRO presentaron formalmente un pedido de juicio político. Vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal.
No nos escuché esas declaraciones. De hecho, ayer...
En la mitad de Gran lo dijo.
El bloque PRO no es que vaya a pedir juicio político, ya lo viene pidiendo.
Sí, amplió el pedido de juicio político, sí.
Justamente hablamos del programa y de cómo le había ido. La licencia o la renuncia es una decisión de Vudú.
¿No es incoherente siendo que Mauricio ya está procesado?
Mauricio atravesó toda la instancia de legislatura para definir si tenía que ir a juicio político o no. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que se siga el mismo proceso.
La vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de junio al dúo de Hugo Rivas y Julio Pane. En vivo, los jueves 5 y 12 de junio a las 21 horas, el dúo de Rivas y Pane, junto al trío de Enrique Guerra, Horacio Romo y Nicolás Ledesma, Julio Pane y Hugo Rivas, en dúo de bandoneón y guitarra, todos los jueves de junio en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
En Gente, exclusivo, a solas con Rial. Loli usó a mi hija para engañarme. Morena le confesó al conductor un secreto que guardaba con Mariana Antoñale y eso detonó la relación. Tal vez hubiese perdonado una infidelidad, pero esto no. ¿Quién es Damián Córdoba? ¿Lo engañó con un cuartetero? La abdicación del rey de España. Luego de 39 años, Juan Carlos renunció al trono. Además, los detalles de la boda Wanda Icardi y la intimidad del cumple de Marley. Gente.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Como se extraña, se ve en la historia, ¿no? Acá estamos viendo, comparten el libro del Chacho, que peleó al lado de Mitre, sí, para Mitre, con la Valle, increíble. Bueno, bien, amigos. Saludos a Natalia, la hermana de Mariela y amiga de Cristina de Punta del Este. Gracias, te quiero, Dolina, dice Mariela.
Aquí dice, muchacho, muy bueno el programa, hoy vino Lucas Laján por primera vez.
¿A dónde está?
Por ahora le está gustando.
Ya se fue. Dice.
Tiene miedo, dijo.
Guido y Nico, sí, tiene miedo, le dijeron, levantá la mano porque te matan, digo, muy bien.
Bueno, saludar de vuelta a Cristina de Miqueris, de Punta del Este, Uruguay, Mariel y Sebastián.
¿Vinieron? ¿Otra
vez? Sí, porque ahora vino con Sebastián, desde Carmelo, Colonia. ¿Dónde están? Ahí están, miren, ahí. Contentos. Muy bien. No tengo más, ¿por qué no llamar al sordo?
Bueno, vamos a llamar al sordo, ¿sí? Adelante, maestro.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gassé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro la voz de Manuel Moreira. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo lo presentamos a Moreira? Hable para que se
note
que no soy yo.
¿Qué tal? Soy Barton.
Sí, Barton. Bueno, Barton, le piden que cante aquello de Mary Peggy, Betty, Julie.
Bueno, vamos a buscar un buen sonido, ¿eh? Un momentito. Acá no lo encuentro. Aquí está. Este puede ser, ¿no?
Betty Julie, rubias de mundo, cabecitas adoradas de bien amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, el labios en flor, es como el cristal, la risa, el es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, hondo como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada. Para que les muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Bien, maestro, aquí le piden un tema de... ¿De quién era? ¿Usted se acuerda? Para María, de Félix Luna.
Félix Luna y
Ariel Ramírez. Alfonsina y él mismo.
Bueno,
¿qué? ¿Mi sueño?
Hay que gritar.
¿Qué quieres? Bueno, no hay más remedio.
Botella, se arranca. Cantó esa canción.
Profunda, un sendero solo de pena muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu para recostar y arrullar en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo puro del mar, la caracola. Te vas a alfonsina con tu soledad, que buscar una voz antigua de viento y de sal, te requiere el alma, la está llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de
mira, aquí le decían, somos Nico y Connie, vinimos de Rosario solo para verlos y exigirles bajo amenaza un saludo.
¡Ah! ¡Nico y Connie!
¡Qué momento! no, le piden oración del remanso después, eso no sé si lo puede hacer Moreira.
Pero bueno, también
sí,
le piden.
Si tiene ganas, hagamos algún,
¿Qué es lo ahora?
Dele, hágalo.
Brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la sierra hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Piensa que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, Llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para.
Le relanzo un tema de Jorge van der Mole, a quien le mandamos un gran abrazo, al querido y respetado Jorge van der Mole. Bueno, aquí le piden estudiante para Darío.
Sí, espere que voy a tratar de que se encienda el piano.
No suena un piano, la luz está faltando. No,
algo pasa en el piano, está raro. Pero bueno, vamos a ver.
A ver si podemos. Se escucha más la tos del sonidista.
Sí,
del
es eso.
A ver,
sí.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ella nunca volverá. Melancolía de recordar. La calle maneja una flor linda como una mañanita de sol, y yo un estudiante soñador y amante que no pensó que aquel romance en mi corazón vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de tu claro mirar. Ella te honra, lloro al nombre. Anocheces en mi corazón, vuelve el perfume de aquella ilusión, sueño con la luz de tu claro mirar. Ella
muy bien, maestro. Ya nos vamos acercando al final. Ya viene el tiempo de show. Hoy con la presencia de Vinicius de Moraes en los estudios, traduciendo qué quiere decir a tonga la mironga lo cabulete. Bueno, me piden blanco para Micaela.
Bueno.
El mirlo, traducido sería.
Vamos a hacerlo entonces.
Blackbird singing in the dead of night. Take his rock and wings, learn to fly. All your life, you were only waiting.
freedom for this moment to arise. Blackbirds singing in the dead of night. Take the sunken eyes, learn to see. Moment to be free, blackbird, fly, blackbird, fly into the light of a dark
suerte, me acordé yo. El domingo, nuestro amigo Claudio Leda hace una presentación. Yo debería tener aquí una gacetilla que yo me.
Está aquí, sí, está aquí, ¿eh? Bueno, yo la había visto por allá.
Vamos a...
En el Belma Café,
me parece. En el Belma Café. Que es en Gorriti 5520, a las 8 de la noche. El 8 de junio es el.
El día de junio es domingo, es el día domingo.
El domingo, sí. El domingo. El domingo a las 8 de la noche en el Belma Café.
Presenta un CD que se llama Ellas Hacen Lo Que Quieren.
Belma Café queda ahí en...
Gorriti 5...
No, en Niceto Vega, viejo.
Acá cerca.
No, Gorriti 5520.
Lo he dicho, Gorriti 55, ¿cuánto?
20.
Entonces, ¿cuál es el de Niceto Vega? Otro.
Sí. Es otro.
Señores, en Gorriti 5520, en el Belma Café, está el domingo... El amigo Claudio Leda, que es un gran cantante, y un recio zaguero.
Sí. Muy bien. Duro.
Sí. Hemos tenido algunos encuentros también acá. Señores, ¿con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos?
Tenemos sí, no ir. Tenemos que ir. Tenemos que ir, está, ya le digo, Vinicius, Toquín, están todos esperando ahí en lo de nuestro amigo.
Sí, sí, son un poco impacientes. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Yo como es el brasileño en tiempos sí, de mundial. Sí, sí. Pero bueno, ¿con qué se quiere ir, maestro?
No sé, lo que usted
quiere. Esa nota... ¿podemos hacer algún dúo, si quiere?
¿Algún qué?
¿Algún dúo?
Mira que ya es la hora,
Sí. No me corra, por favor. Algún dúo cualquiera, podemos hacer Vaya con Dios, si no.
Dale,
que nos estamos yendo.
Toque Vaya con Dios. O toquémoslo nosotros. Pero tarda mucho esto, está en un momento raro.
Le falta Quiero Zen.
Sí.
En drama. Ahí puede ser que.
A ver.
Sola palabra. Buenas noches.
Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires 14 grados 2 décimas, humedad 85%. El gobierno de Scioli revocó la conciliación a la fábrica Gestamp. Lo hizo 3 días después de dictarla por entender que el conflicto pasó a ser pluripersonal y no por convenio colectivo de trabajo. Hoy a las 15 habrá una audiencia entre las partes en la delegación de la cartera laboral en la ciudad de Campana. A casi un año de la muerte de Ángeles Rawson apareció en el SEAMCE el cadáver de una mujer. El cuerpo fue identificado como Adriana Paula Jiménez, quien tenía 31 años, padecía esquizofrenia y era oriunda de la provincia de Chaco. Había venido a Buenos Aires para hacerse un tratamiento psiquiátrico y desapareció cuando bajó del hotel a la vereda a fumar un cigarrillo. Hay alerta por probables nevadas intensas en la Patagonia. El aviso rige para el sudeste de Chubut, oeste de Neuquén, oeste de Río Negro y Santa Cruz. En Venezuela reprimieron violentamente una marcha estudiantil con balas de goma. Alumnos universitarios marcharon en Táchira para protestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro, la crisis económica y la detención de sus compañeros. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados 2 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adovato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Armando Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Así es, aquí estamos compartiendo una nueva trasnoche con la buena música y mejores anécdotas, diría.
Ah, viene gente a contar algo, ¿eh? No sé.
Como siempre.
Ah, como siempre.
¿Eh? Sí, sí, ¿tendremos a Ricardo Finkel o durante la semana?
Capaz que
porque
sí.
Creo que estuve...
Prometió que iba a venir, prometió, no sé si hoy, sí. Pero lo vamos a
por eso
a tener.
Digo lo de las anécdotas. Por
ah, ahí... tiene razón. Tiene
por ahí, si no viene hoy, bueno, en el transcurso de la semana,
sí.
Probablemente lo tengamos.
Sí.
Bueno, qué noche agradable tenemos, ¿eh? Hay anuncio de lluvia para hoy, de todas formas.
Qué interesante, comentario interesante. ¿Eh? Así rompemos...
No, 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 no.
Rompemos las agujas, las mediciones, querido. ¿Eh?
Usted sabe que el campo, buena parte del campo está lleno de agua, ¿no? Tapado por el agua.
Ah, no, no sabía.
Sí, hay gente que no puede cosechar todavía.
Ah,
que tiene las máquinas allí, agazapadas, esperando para que
¿por
el
qué?
Tiempo le... Y porque no hay piso para entrar.
¿Cómo no hay piso, querido? Si el piso entiendo. Es lo de abajo, siempre hay piso abajo. En general, donde yo estuve, siempre hay piso abajo y cielo arriba.
No hay piso, hay caminos que están prácticamente...